Somos mucha gente. Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 2 de abril del año 2024 y hoy se ha producido un salto cualitativo y muy importante en el conflicto de Oriente Próximo. Ayer se producía el primer ataque a una ONG que producía víctimas mortales entre los cooperantes voluntarios, en concreto la ONG del chef José Andrés Wolfeltran-Kitchen, con 5 fallecidos de distintas nacionalidades, entre ellos un palestino que era el que conducía el vehículo que iba en busca de alimento al barco Open Arms. Ataque claro de misiles israelíes, que no tienen por qué reconocer la autoría del ataque porque está completamente verificado. Pero unas horas antes se produjo un bombardeo y una destrucción total de la embajada iraní en Damasco, capital de Siria, con 7 muertos, entre ellos, algunas fuentes dicen que ya son 8, pero entre ellos destaca un general de la Guardia Revolucionaria, presunto objetivo del ataque. El embajador se salvó por los pelos y se ha producido en esta ocasión el primer ataque contra un objetivo claramente iraní. Previamente se habían atacado objetivos de Hezbollah en suelo sirio que había producido víctimas, pero entre ellos no había habido ningún ataque directamente a un objetivo de titularidad iraní, ni territorio ni embajada. Tanto Siria como Irán anuncian que ha sido un ataque significativo y claro de Israel y anuncian graves consecuencias, fundamentalmente el Estado iraní, que podría intervenir o empezar a actuar en este conflicto de una manera directa. Insisto que es un salto cualitativo y preocupante, a pesar de que Israel niega la autoría de este ataque, pero sinceramente, ¿quién es capaz de producir un bombardeo aéreo en suelo sirio? No sé si jamás tiene aviones para realizar este tipo de ataque. De momento Israel lo niega, pero Irán anuncia graves consecuencias de este ataque contra su embajada en Damasco. Mientras o durante, Sánchez llega a Jordania, coincidiendo con estos acontecimientos tan graves y tan significativos en el cambio de orientación que puede tomar el rumbo del conflicto árabe-palestino, palestino-israelí, perdón. Y no se le ocurre otra cosa que volvernos a recordar que España tiene entre sus objetivos prioritarios el reconocimiento del Estado palestino. Esto para tranquilizar las aguas, ¿no? Y no solamente dice eso, garantizando que España lo reconocerá al Estado palestino antes del mes de junio, sino que antes de verano se producirán acontecimientos internacionales. Ahora también el señor Sánchez anuncia acontecimientos internacionales que van a hacer que algunos otros países de la Unión Europea se sumen a este reconocimiento que lidera España en estos momentos. No sé si es lo más apropiado, pero desde luego esto no va a solucionar el conflicto. Lo que sí puede ser es que lo ensucie un poquito más, ¿no? Ahora es el momento de no posicionarse en una y otra parte, sino buscar un punto de encuentro, una solución, como está intentando hacer Qatar. Y debería hacer la Unión Europea, buscar la manera, incluso se ha sumado ya Estados Unidos, en buscar una solución que paralice el ataque de Israel a Gaza. Pero bueno, no sé si esta posición internacional de este señor, que pretende ser, no sé lo que pretende ser, ya no tiene bastante con enturbiar las cosas en España, sino que también viene a colaborar en la solución. Oye, que reconocer el Estado palestino puede ser la solución, ahora mismo desde luego no es lo que mejor viene. En España tenemos bastantes conflictos, pero bueno, señor Sánchez, lo mandamos para Jordania para que haga lo que suele hacer. tensar un poco la cuerda en una dirección o en otra. Pero tendría que preocuparse de clarificar cómo se va a realizar la compra de Telefónica, que ya se anunció la semana pasada, por un importe inicial de 700 millones de euros, que van a llegar a los 2.000 para intentar bloquear el aterrizaje de la compañía saudí y que sea el Estado español el que tenga el mayor porcentaje de acciones, que me parece que estratégicamente no está mal ese planteamiento. El problema es cómo se va a llevar a cabo. Y ya vamos conociendo algunos de los datos. De los 700 millones de los que hemos dispuesto, de lo que han dispuesto en el Consejo de Ministros, 500 millones son detraídos o desviados de la financiación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, con lo cual estos deben estar bastante contentos, porque probablemente no le lleguen los fondos que tenían previstos que les llegaran en los próximos meses, ya que se han empleado para esta operación. Además de los otros 200 millones que ya sabíamos que iban a deuda pública directamente, es decir, al pago de nuestros nietos o nuestros bisnietos. Bueno, pues ahí seguimos, ¿no? Mejorando la situación y clarificando cada acción del gobierno. Y una nueva polémica. Ahora se trata de la modificación de la Ley de Memoria Histórica, que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular con el apoyo de Vox o con la colaboración de Vox o con la coalición con Vox, llámenlo como quieran, comunidades autónomas gobernadas por gobiernos de PP-Vox. Pues Ángel Víctor Torre anunciaba ayer, en la mañana de ayer, anunciaba que el gobierno de España se iba a querellar, ¿no? Se iba a llevar al Tribunal Constitucional las modificaciones de esta Ley de Memoria Histórica que vienen produciéndose en las comunidades autónomas, que según Ángel Víctor Torre tienen como objetivo estas modificaciones el blanquear la dictadura franquista. Yo sinceramente no he leído a fondo las modificaciones o las propuestas que se están llevando en las comunidades autónomas, pero lo que he podido leer a mí no me parece que sea blanquear la dictadura franquista o igualar los delitos realizados por la dictadura a la República, sino simplemente es que la memoria histórica viene a ayudar a las víctimas de la dictadura, pero también ha habido víctimas del otro bando. No se deben olvidar, es decir, aquí no hay, no deberíamos de calificarnos entre vencedores y vencidos, que tanto daño les ha hecho a la historia de este país, sino vamos a solucionar las huellas, las heridas que unos y otros tengan para definitivamente cerrar un capítulo. De verdad, que yo creo que la Ley de Memoria Histórica no va buscando esto, sino justamente lo contrario, y a lo mejor estas modificaciones intentan arreglar este desbarajuste de abrir brechas, vamos a cerrarlas, ¿no? Pero algunos se empeñan en que hay unos más malos que otros. Las víctimas son víctimas. Pero bueno, parece ser que ahora también hay que ponerle colores a los muertos. Bueno, seguiremos investigando en esta modificación de ley histórica y hablaremos con algunas de las personas que colaboran en este programa a ver si tienen más información de la que yo dispongo. Pero insisto que creo que esto, otra patada a otro avispero en estos momentos y en esta dirección, no beneficia a absolutamente nadie, ni siquiera a las víctimas de la dictadura franquista o de otros tipos de muerte. Bueno, pero seguimos con nuevas exigencias del independentismo catalán que vienen a reconciliar, ¿no? Y a la convivencia, a buscar la convivencia pacífica entre todos los españoles. Bueno, pues después de las ya anunciadas independencia fiscal o fiscalidad diferenciada, el apoyo total y absoluto al movimiento independentista a través de un referéndum y este tipo de cosas que ya van viéndose a través de las encuestas que no tienen un apoyo popular, ahora viene otro escollo. Quieren quitarle el control al Estado español sobre los interventores y secretarios municipales, que son teóricamente, aunque ya están bastante denostadas estas figuras, los garantes del cumplimiento de la legislación española en las distintas corporaciones municipales, dejando de ser funcionarios dependientes del Estado para pasar a ser de la comunidad autónoma. ¿Esto a quién beneficia? Pues claramente de quién depende la fiscalía, ¿no? Pues si ahora quiere que dependan los interventores y los secretarios también de las comunidades autónomas, pues ya verán ustedes el tipo de fiscalización que van a hacer. Eran garantías estas personas, estos funcionarios eran garantías que las cosas se hacían bien y que estábamos dentro de una normalidad, de una legalidad, tanto los secretarios como los interventores en materia jurídica y en materia económica. Pero cada vez están más denostados y esta intención de que sean dependientes de la comunidad autónoma, pues mira, ¿de quién va a depender el interventor de la comunidad autónoma? Porque las comunidades autónomas también tienen interventores y los cabildos y todos los ayuntamientos. ¿De quién van a depender? Bueno, ¿de quién depende la fiscalía? Comisiones de investigaciones empiezan a ser ya una realidad en el Senado y en el Congreso. Y empiezan a ser cuestionadas por unos y por los otros, dependiendo de quién controle una y otra. Esto es como la justicia. Mientras que la controlo yo, funciona bien, pero cuando la controla el adversario, se convierte en un desastre. Bueno, pues aquí tenemos otra prueba evidente de que la politización de todas las instituciones llega a unos extremos insostenibles, insuperables. Vamos a ver a quién llaman a declarar, a quién llaman a participar en estas comisiones. Porque ya Armengol ha sido citada en el Senado. Incluso se están planteando en el Partido Popular de citar o pedir la comparecencia del señor Sánchez, presidente del Gobierno, y de su señora esposa Begoña Gómez. En el Congreso, sin embargo, van por otra línea de investigación. Ya han llamado a comparecer al novio de Ayuso, que a lo mejor cuando comparezca ya no es el novio de Ayuso. Van a llamar al hermano de Ayuso, al primo de Almeida, al Sursum Cordan. ¿De verdad que esto va a servir para algo? Estas comisiones de investigación, que por cierto, nos cuestan un complementito al salario de los diputados que participan en ellas. No crea que lo hacen de manera gratuita. Porque los diputados de este país, aparte de tener un salario por no ir al Congreso de los Diputados, cobran por participación en comisiones. Claro, ahí no fallan. Al Congreso están vacíos, pero en las comisiones pagan a todas. ¿Por qué? Porque asistencias pagan. Y no son tres perras, ¿eh? Que con lo que cobra un diputado nacional por participar en esta comisión, a lo mejor vive una familia un año. Porque cobra en todas las sesiones de la comisión, ¿eh? En el transcurso del tiempo, no lo que cobra en participar de un día de la comisión, sino lo que le repercute en el salario anual a un diputado que participe en esta comisión, a lo mejor vive una familia completa. Pero bueno, ahí seguimos, permitiendo y aplaudiendo con las orejas según sean de los nuestros o no. Insisto que sí servirá esto para algo, porque ¿para qué tenemos los juzgados en este país? No son lo suficientemente independientes, sino que tenemos que llevarlo a los órganos, a las instituciones que controlamos, porque claro, ¿para qué vamos a tener una única comisión de investigación parlamentaria? Mejor una en el Senado y otra en el Congreso, que es más baratito, ¿no? Multiplicamos por dos el gasto. Pero ¿y para qué tenemos los juzgados? Esto está clara, claro, la intención es utilizar las instituciones para lo que no están, porque estas instituciones están para legislar, para hacer leyes, el poder legislativo. Pero no están para ser utilizadas por los partidos políticos en su interés, como escenario mediático para ataques partidistas. Y hartarse de insultarse los unos a los otros y de sacarse las vergüenzas. Pero bueno, cada vez más claro queda que lo que dure esta legislatura va a estar teñido de este halo de tristeza, ¿no? Porque a mí me da mucha tristeza ver este tema. Va a ser un tiempo perdido en el futuro de este país. No sé si este es el progreso del que hacen gala el llamado por ellos mismos gobierno progresista, pero sí lo que va a estar claro es que va a ser un periodo cargado de insultos, de descalificaciones y que va a producir una radicalización cada vez mayor en la sociedad española. Triste, triste lo que se nos avecina, pero este es el futuro que cada día está más claro. Y si todo esto fuera poco, aparece otro tema también que es para echarse a temblar. España es un país racista. Pues parece que algunos están empeñados en que sí lo parezcamos, por lo menos que los parezcamos a nivel internacional, para esto de presumir de español, de marca España, ¿no? Que algunos hacen chistes y memes con la marca España. Ayer vi uno que me sentó bastante mal por un comunicador de gran prestigio, o por lo menos de gran audiencia, ¿no? Pues los incidentes de este fin de semana en el fútbol español, con insultos racistas al portero senegalés del Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr, en la localidad vizcaína de Sestao, que además puede ser sancionado el portero porque perdió los papeles y se enfrentó al árbitro, aparte de agarrar por la bufanda al que le ingirió algunos insultos y descalificaciones. Él dice que hizo el Hau de los 300 de Troya y el portero senegalés dice que hizo la onomatopeya del mono. Bueno, ahí están denunciados uno y otro. También hubo un incidente en el Sevilla, el jugador del Sevilla, Acuña. Ahí sí se aplicó el protocolo contra el racismo, no en Sestao, que tuvo que ser el capitán del equipo Rayo Majadahonda el que abandonó el campo de juego y se llevó a su equipo. Pues a toda esta situación que veníamos arrastrando desde el domingo, con más o menos claridad, todavía está por decidir qué fue exactamente lo que pasó, pero desde luego son incidentes racistas, dos en una misma jornada deportiva. Aparece un vídeo que se hace viral, porque pasó hasta las redes sociales para editar vídeos y generar opinión, ¿no? O por lo menos enseñarnos algo para que formemos, con la intención de formar opinión. Pues ese vídeo que se difundió por redes sociales de manera tremenda, como viene siendo habitual cuando algo interesa, con una actuación policial en el barrio de Lavapiés, un barrio especialmente castigado por la violencia y por los enfrentamientos entre la población inmigrante y los residentes tradicionales de este barrio madrileño. Al menos el ministro Marlaska y el alcalde Almeida coinciden en el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto y además en de manera concreta, la labor de la Policía Nacional, ¿no? Los acontecimientos que se produjeron y están reflejados en un vídeo de breves segundos, donde se ve a un policía brutalmente o apalear a un inmigrante que está en el suelo agarrado por otro compañero, y una actuación policial violenta, sin igual a duda, e incluso se puede calificar de desproporcionada. Pues lo que está contrastado, y si nos creemos en los informes de la policía, que paso están, ¿no? Pasa que, claro, como hay una ley que dice que el informe de policía está por encima de un testimonio de un delincuente, pues vamos a cuestionarlo todo, ¿no? Pero se produce una llamada de una vecina alertando de una pelea entre cuatro inmigrantes. Previamente había habido una llamada al supermercado donde dos de ellos habían intentado robar ese supermercado y habían amenazado al seguridad que había impedido el delito. Cuando llega la pareja de la Policía Nacional, dos de los cuatro que estaban peleando se paran y colaboran en la actuación policial y dos se enfrentan a ellos. Un policía reduce a uno de ellos y mientras el otro intenta reducir al que quedaba, que se negaba o ponía resistencia a la autoridad por su intento de detención, el que estaba reducido en el suelo muerde en la mano a uno de los policías, como acredita a través de un informe médico donde están los dientes del inmigrante clavados en su brazo. El compañero que lo ve le da dos palos y lo que sale en el vídeo es ese momento, donde un policía le da a un inmigrante dos palos en la pierna para evitar que le sigan mordiendo a su compañero. Porque esta sociedad critica las actuaciones policiales. Yo no sé si los que nos están oyendo, alguno ha tenido alguna vez un conflicto con un policía o una guardia civil. Yo sinceramente no he tenido en mi vida ningún conflicto, o si me han parado y me han puesto una multa es porque me lo merecía. Otra cosa es que me siente más o me siente mejor, ¿no? Una cosa es que el policía me trate con respeto un poco chulo. Es decir, bueno, podemos ponerle lacitos a las actuaciones policiales o calificativos. Pero yo no he tenido nunca un problema con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. Yo creo que cualquier persona que intenta cumplir las normas tampoco las tiene. ¿Por qué la sociedad española critica las actuaciones policiales? Esta no es la policía franquista. Es una policía democrática. ¿Qué vamos a pedirle a la policía? ¿Que defienda a los delincuentes de las víctimas? ¿Nos vamos a tener una policía que detenga a gente que está peleándose en la calle? ¿Hay que preguntarle cuál es su nacionalidad? ¿O si han nacido en este país o no? ¿Vamos a ir siempre en favor de alguien que ha producido o que teóricamente ha cometido un delito? Porque la policía es mala. La policía es mala de verdad. Yo sinceramente esa reflexión me gustaría que la hiciéramos como sociedad, ¿no? Porque estamos permitiendo un descrédito absoluto, ¿no? ¿Y cómo corre por las redes sociales un ataque a la Policía Nacional por su actuación? Vean el vídeo, que está editado, no es el vídeo completo de la actuación policial, y vean la secuencia de los actos. Y después vean la reacción que están teniendo distintas organizaciones, distintos perfiles de redes sociales, con el objetivo de dañar la imagen de la policía. Y de considerar que este país es un país racista, donde la policía agrede a las personas por el mero hecho de ser inmigrante. Eso no es verdad. Hablen con los habitantes de Lavapiés. No solamente con las organizaciones que salen en los telediarios de este país, diciendo que es intolerable la acción policial, que hay una persecución a los inmigrantes, que se están ganando la vida. De verdad que no sé a dónde vamos, pero por ahí vamos mal. Y de nuevo, otra víctima de violencia de género. En este caso, en Amposta, en Tarragona, una mujer asesinada y descuartizada por un señor que tenía antecedentes penales y una orden de alejamiento, que además se detecta el crimen porque se lo comentó a un amigo. No sabemos si jactándose de ello. Y pasamos de estado de alarma en parte de la península, en concreto en Andalucía, una sequía pertinaz que nos tenía amargado y que iban a traer barcos para alimentar las tuberías de agua potable. Ahora pasamos de esa situación hace una semana a que gracias a la tormenta Nessie se haya que desembalsar muchísima agua. Y además de una emergencia hídrica pasamos a una alerta por inundaciones. Esto es lo que hacemos, la gente nos digamos a comunicar, alarmar a la población. Y de verdad, yo creo que ni tampoco había tanta sequía como diferente a la de otros años. ni ahora hay tanto problema con las inundaciones. Los ríos han existido y las lluvias, en mayor o menor medida, siguen estando ahí. Bueno, ¿y qué dicen los periódicos nacionales de lo que está pasando en este país? Pues le damos un repasito a los 5 periódicos de ámbito nacional. Empezamos por El País, que titula en su portada que la dirección del Partido Popular avala la ofensiva contra la ley de memoria histórica. Génova respalda sus pactos con Vox ante los recursos del gobierno del Estado. Por otro lado, España planea el reconocer el Estado palestino este trimestre. Sánchez concreta el plazo de un movimiento que sería cercano a las elecciones europeas y anima a los árabes a reconocer a Israel. Pasamos al periódico ABC, que lleva en su portada la noticia de que Junts y Esquerra Republicana exigen quitar al Estado el control sobre los secretarios y los interventores municipales. Maniobran en el Congreso para que la Generalitat designe a los responsables de hacer cumplir en los ayuntamientos y poder controlar casos como el referéndum del 1 de octubre. Y también foto de Garriga y Gallardo con el titular de que Gallardo reta a la cúpula de Vox a defenderlo a él de sus críticos. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León insta al partido a desmentir que sea incontrolable y que necesitan otro tipo de perfiles. Periódico El Mundo lleva en su interior una entrevista que no se debería perder nadie, porque es una exclusiva que lleva el periódico El Mundo hoy en su interior y lleva su portada. Coldo García, ex asesor de ex ministro José Luis Ábalos, me dijo: céntrate en ayudar e hice bien mi trabajo. Ese es el titular del periódico El Mundo. Ya digo que hay una entrevista, creo que son 5 o 6 páginas, tremendas, tremendas. No tiene desperdicio el amigo Coldo. Dice él que llamó a 5 comunidades autónomas y a 4 ministerios para decirles que esta empresa funcionaba bien y que no hay ni engaño ni estafa. El motivo era de que cobraban después de haber entregado la mercancía. Dice Coldo que ni yo ni Ábalos ni nadie del ministerio ha cobrado un duro. Soy un chico de los recados que cumple bien las directrices. Un chico de los recados que adjudica 54 millones de euros en contratos a una empresa seleccionada por él mismo. Y el ministro, también dice Coldo, hizo lo que tenía que hacer en el avión de Delsi para salvar a muchas empresas españolas en Venezuela. Este tío se ha metido en una colección de charcos y ha puesto al pie de los caballos al señor Ábalos. Insisto que la entrevista no tiene ni un desperdicio. Terrorífico lo que suelta Ábalos por esa boca. Y esto no ha hecho más que empezar. Imagínense cuando este esté delante de un fiscal que no dependa del gobierno, fiscal normal, de la Audiencia Nacional o de donde lo vayan a juzgar. Bueno, y también lleva el periódico El Mundo en su portada que el gobierno se aprovecha de la inflación para cobrar el mayor tipo del IRPF de su historia y que Israel golpea a Irán al eliminar en Siria a un jefe de la Guardia Revolucionaria. También lleva el caso de racismo del portero del Rayo Majadahonda, Sheikh Sar. Seguimos con el periódico La Razón, porque lleva en su titular de portada que Bildu propaga un gobierno con el Partido Socialista de Euskadi si gana el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, que no le da igual sacar más o menos escaño que el PNV. Lo importante es que ya tiene pactado un gobierno con el PSOE. O por lo menos las malas lenguas dicen que eso están en el acuerdo encapuchado, en el acuerdo que decía Feijóo que era encapuchado, que es secreto, desde luego, no ha sido público, que PSOE y Bildu llegaron para la investidura del señor Sánchez. En la portada de La Razón también se informa de que portavoces de los herederos de Batasuna calientan la expectativa de una vía navarra en el País Vasco. Sánchez llegaría a un pacto en Euskadi al confiar en callar al PNV en Madrid con las transferencias ya pactadas. Y el PP se plantea citar al señor Sánchez para el caso Coldo en el Senado. Y finalmente repaso al periódico La Vanguardia en su ámbito nacional, en su edición nacional, que lleva en su portada que el caso Coldo abre una crisis institucional inédita entre el Congreso y el Senado. El Partido Popular cita a la señora Armengol a la Cámara Alta por la compra de mascarillas en Baleares. El PSOE de Madrid pide personarse en la causa a la pareja de la presidenta de Ayuso. El gobierno llevará al Tribunal Constitucional las leyes de PP y Vox contra la memoria democrática y el candidato popular de la Generalitat sitúa al Partido Socialista de Cataluña fuera del constitucionalismo. Bueno, y nos vamos al ámbito autonómico, el ámbito local, que también viene cargadito de información, porque ya se va acercando el 20 de abril y de qué manera. Estamos a 2 de abril y ya hay mucha repercusión de esta concentración, manifestación, convocada ya en 5 islas, que se han sumado a la convocatoria Canarias tiene un límite. Declaraciones de distintos presidentes de distintas organizaciones que entre las convocantes, pues textualmente dicen, no estamos en contra de los turistas, solo queremos un reparto más equitativo de la riqueza que el turismo produce en Canarias. También otras declaraciones dicen que el hartazgo que tenemos por un modelo turístico y una ordenación del territorio que ha sido fallido. El gobierno y los empresarios de Canarias se muestran muy preocupados ante las movilizaciones que ellos entienden que es un freno al crecimiento turístico actual. Eso lo consideran los gobiernos y empresarios. Yo sinceramente no creo que sea un freno, simplemente una llamada de atención para ver hacia dónde vamos. La turismofobia en Canarias llega a los tabloides británicos por segunda vez. El titular es Tenerife va a la guerra contra los británicos. Titular del Daily Mail, que vuelve a mencionar la turismofobia en Canarias. El medio publica un artículo donde señala que los turistas que viajan a Canarias ya se vienen encontrando hace algunos meses con grafitis antituristas en las paredes de las construcciones, incluso grafitis en coches de alquiler y una tensa recepción por parte de algunos isleños en los aeropuertos. Peligroso esto que está pasando y se está advirtiendo que no puede ser, que puede ser muy malo para el turismo en Canarias. Es nuestra única industria, así que a ver cómo empezamos a calibrar estas repercusiones. Exteriores, asegura el Ministerio, que habló con el presidente de Canarias, el señor Clavijo, sobre las maniobras navales en Marruecos y que no se cerró ninguna reunión sobre el tema por la agenda del presidente. Eso lo dice el señor ministro de Asuntos Exteriores. ¿Y el presidente canario qué dice? Pues este lunes dijo claramente que ya él no tenía ninguna información, con lo cual aquí alguno de los dos miente. ¿Por quién apuestan ustedes? Bueno, de todas maneras, las maniobras del ejército marroquí se vienen alejando en las últimas horas de las costas canarias y se mantendrán al menos durante los próximos dos meses. Tenerife cuenta tan solo con 300 viviendas en alquiler social disponibles para atender 13.000 demandantes. Esto es una situación que debería de haberse preocupado alguien antes, pero ahora mismo es la situación en la que nos enfrentamos. El Cabildo ha aprobado de manera urgente inyectar 7,7 millones de euros extras para el principal problema de la isla, en opinión de Rosa Dávila. La falta de casas a precios asequibles debe ser objetivo prioritario de solucionar, o problema prioritario de solucionar por la institución insular. Y además se compromete, además de estos 7,7 millones de manera urgente que inyecta para intentar paliar este problema, llegar a alcanzar durante este año la cifra de 17 millones en ayuda. Y el Museo Arqueológico nos da el portazo en la nariz. Rechaza la devolución de la momia guanche a Tenerife. El centro museístico con sede en Madrid ha argumentado que el chacho de Erques, que así se llama la momia que el Cabildo Insular tiene como objetivo traer para Tenerife, tiene en su ubicación actual un contexto histórico y que está perfectamente conservada, que no es necesario su traslado al origen donde se encontró, a la isla de Tenerife. Bueno, pues no sé si esto será como la transferencia de costa, que tendremos un conflicto, pero bueno, nos servirá para tener titulares y tener temas de conversación. Pero ojalá se solucione, porque la verdad es que donde debe estar es donde debe estar. Otra cosa es que la traigamos. Bueno, y una cosa importante y bonita, porque la verdad es que a mí me resulta curioso que no hubiese estado puesto ya, pero ya la tenemos en la Villa de la Orotava, en la ruta histórica orotavense de Los Molinos. Ya tenemos paneles informativos que nos hacen partícipe de la historia de estos BIC, de estos bienes de interés cultural, que ya llevan tiempo declarados. Van a ser 15 carteles que van a estar, ya están puestos por toda la ruta de Los Molinos, que ofrecen datos históricos sobre estas estructuras declaradas bien de interés cultural hace ya algún tiempo. Y el gobierno de Canarias va a acelerar la ordenación del alquiler vacacional. Prevé que este año entre en vigor la ley que lo regulará. La consejera de Turismo y Empleo asegura que se declarará el trámite de urgencia para acortar al máximo los plazos. Y además recuerda que los ayuntamientos serán son y seguirán siendo claves en todo este tema, dando autorizaciones solo si caben en su planeamiento urbanístico. Y una información que a mí me... Ayer no lo conté porque creía que el vídeo que me aportaban era falso, que era fake, ¿no? Pero ayer circulaban por redes un vídeo con una concentración por motivo del Ramadán del colectivo musulmán en una avenida del Fraile. Que el Fraile, ya saben ustedes, de lo que era y lo que es, ¿no? Yo creo que lo comparan con las galletas que están al lado y se dan cuenta de la magnitud urbanística que está alcanzando este barrio y de la población que en él se recoge. Bueno, pues es posible que ahora el vídeo que me pasaban ayer fuera realidad, ¿no? Y hoy conocemos una noticia del Fraile, que esto está completamente contrastado, y es que han ocupado un edificio y dejan a los propietarios, a sus dueños, en la calle. Los dueños han advertido de que el inmueble ha sido ocupado por unas 15 personas y que las tienen en su interior actualmente, presentando problemas de todo tipo en las instalaciones. En concreto, se preocupan por las fugas de agua, porque la pagan ellos, y además demuestran su frustración e indignación por no tener leyes que protejan, poder proteger sus propiedades del problema de la ocupación. Imagínense ustedes que tengan ustedes un edificio y se lo va haciendo. Yo no sé si los propietarios son buenos, malos, malas personas, si son solidarios católicos, apostólicos o romanos, pero desde luego lo que son es propietarios de un edificio que ha sido inundado, ocupado por personas que no son sus propietarios ni tienen contratos de alquiler. Pero bueno, este problema seguirá acompañándonos mientras que no haya valentía por parte de las instituciones de afrontar una legislación o acometer una legislación que proteja a las personas que son dueños de sus propiedades, ¿no? Y el periódico El Día, en este panorama, el titular más importante que tiene para compartir con todos nosotros es que van a ser 28.000 los canarios que superen los 56.600 euros anuales en su declaración de la renta del año 2025 los que tengan que soportar, y utiliza este verbo, la cuota de la solidaridad, que a partir del 2025 se aplicará en las declaraciones de la renta para el mantenimiento del sistema de pensiones. O un titular que viene a juntar filas, a generar empatía. A mí me llama mucho la atención y lo critico abiertamente. No creo que esta sea la línea periodística que debamos aplicar para que en una portada de un periódico lo que se vea sea esto, ¿no? Es decir, que hay gente que hace un esfuerzo especial para pagar las pensiones. Pues deberían sentirse orgullosos, porque algún día todos seremos pensionistas. Y que el sistema de pensiones esté garantizado por los que más ganan, o que estén más soportados por los que más ganan, no debería ser obligatorio, debería ser parte de la conciencia social de cada uno de nosotros deberíamos de tener. Pero no es así, no es así. Bueno, ya va normalizándose un poco el tiempo, ya parece que las tormentas han desaparecido, por lo menos de aquí del norte de la isla de Tenerife, que la temperatura sube mediodía, que los días se hacen más largos, qué bonito es ver atardecer a las 8:30 de la noche. Pero bueno, para saber lo que nos espera hoy en materia climatológica, como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Cielo variable este martes en la isla de Tenerife, intervalos de nubes, aumentando la nubosidad en zonas del interior, principalmente en las vertientes orientadas hacia el sur, donde tendremos una baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa. Por la tarde el cielo tenderá a quedar poco nuboso en el norte y al final del día también cielo poco nuboso en toda la isla. Las temperaturas apenas cambian y el viento con régimen de brisas en las costas y predominando el viento del nordeste al final de la jornada. La máxima prevista de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 grados en Puerto de la Cruz y Candelaria y 20 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues recordarles que hoy celebramos el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo y el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y celebrar hoy la onomástica, felicitarla a quien lo hacen hoy, que son unos nombres bastante curiosos. Onofledis, yo no conocía a nadie, ni conozco a nadie que se llame así, pero es San Onofledis. También Musa, Urbano, Abundio, Teodora y Francisco de Paula. Felicidades a todos ellos. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues cuando son las 8:15, buenos días, Fernando Ruiz Pérez.
Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Bueno, un poquito preocupado, pero no es, no, es lo habitual. A esta hora de la mañana, cuando uno ya lleva viendo noticias, pues un poquito preocupado. Después del día se va aclareando, viene que va saliendo el sol y va calentando, se va poniendo uno de mejor humor. Pero hoy es un poquito preocupado, porque es que no sé dónde agarrarme.
Pues es que es difícil. Yo anoche me acostaba, o nos acostábamos todos en este planeta con el ataque a la embajada de Irán en Damasco, que ya ha sido atribuida a, bueno, por lo menos el gobierno iraní ha atribuido el ataque a Israel. Y eso es muy peligroso, es que meterse con Irán, cuidado, porque Irán tiene un armamento nuclear, ha desarrollado una capacidad nuclear bastante importante y sabemos perfectamente que a esos países no les tiembla el pulso a la hora de pulsar el botón y atacar pues cualquier tipo de país occidental o de ejército. Entonces vamos a que de verdad, o sea, es que yo no sé, yo pensaba que no podía ir esto a más, y es que cada vez va peor. O sea, la escalada de tensión internacional está llegando a unos límites insospechados, de verdad.
A mí me da mucha... No digo ya, me da tristeza, no me da coraje, me da tristeza el hecho de que ahora estemos alarmados por algo que hemos provocado como mundo, como sociedad occidental durante los últimos 100 años, después de la guerra europea, de la guerra mundial, aunque la parte europea acabó, mandamos a los judíos para allá, ¿no? Que estaban infiltrados por toda Europa. Desde los Reyes Católicos que empezamos a echar los sefardíes para afuera, no hemos sido capaces como seres humanos de solucionar ningún conflicto histórico vinculado a la religión, y ahora estamos centrados en un conflicto musulmán judío. Pero es que esto no va a acabar aquí, no ha empezado hace dos meses con el ataque de Hamas a Israel, ni va a acabar.
Claro, es que desde luego no, nos parecía buena idea en aquel momento juntar a todos los judíos del mundo en un territorio que ya evidentemente, como prácticamente todo el planeta, estaba ya ocupado por otros pueblos, como era el pueblo palestino.
Y no podemos convivir, con distintas religiones.
Y de aquella manera, sobre todo, apoyados por en aquel entonces el Reino Unido, que fue el gran impulsor del Estado judío, del Estado israelí, en aquellas tierras. Y nos pensábamos que iban a llegar allí los judíos, que se iban a asentar y que todo iba a ser estupendo y maravilloso y se iban a conformar. Y evidentemente no, evidentemente ellos tienen una tradición, consideran que todo aquel territorio es suyo y demás, y no iban a permitir esa convivencia, o no han permitido, porque el resto del planeta sí pensábamos que podía haber una convivencia tranquila entre judíos y palestinos, y es que evidentemente no se han conformado y han querido ir a más y a más y a más, y nunca estaban contentos, y siempre más asentamientos, más colonización, y al final esto ha llegado a donde ha llegado. Ayer, en el programa del Intermedio de la Sexta del Gran Wyoming, entrevistaba a Josep Borrell, que como saben es el jefe de la defensa de la Unión Europea, de la diplomacia, se dice, pero sobre todo ahora mismo en los tiempos que corren de la defensa, de un poco...
De momento, como no hay ejército europeo... El día que haya ejército europeo tendremos un delegado de ejército, pero ahora mismo es Borrell, el de Relaciones Exteriores, de toda la diplomacia.
Lo conocen como Mr. Peck, porque las siglas en inglés de su cargo es Peck. Y bueno, pues Borrell, aparte de descartarse como candidato del PSOE a las elecciones europeas, en cuanto al tema que nos ocupa, dijo que vivíamos en una falsa paz en el mundo, que la paz que nos habíamos dado en Europa realmente no era real, que el mundo, que el planeta, que la Tierra es un planeta violento de por sí, y que hay que acostumbrarse a la guerra, y que te diga eso el máximo representante de la diplomacia europea, es que es para echarse a temblar, sinceramente. Y yo creo...
Hombre, es afrontar verdad, la realidad, ¿sí? Fernando, es afrontar la realidad. Sí, claro, ¿cuándo dejado de haber un conflicto armado importante en donde se enfrentaban los bloques? Corea, Vietnam,
realidad,
Camboya...
Pero de verdad, no se puede desescalar la violencia de alguna manera, no se puede desescalar la tensión. Ya se hizo en su momento, es verdad que tuvieron que ocurrir dos guerras mundiales para que de alguna manera los estados se sentaran y dijesen no podemos seguir, y no puede haber una tercera guerra mundial. Pues yo creo que hace mucho tiempo que no estamos tan cerca de una tercera guerra mundial. porque en aquella época, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, la tensión entre los países iba descendiendo. Puede ser que estuviese justo al acabar la guerra en un momento pues más álgido que el que estamos ahora, evidentemente, acabamos de salir de una guerra, pero por lo menos la tendencia era a desescalar. El problema de ahora es que la tendencia es a cada vez más y a cada vez a ver quién comete, permíteme la expresión, la burrada mayor, la mayor inconsciencia a la hora de enfrentar a estados, a países, a pueblos, y no hay un punto en el que los dirigentes de los países, hombres de Estado, se supone que los máximos representantes de cada uno de los países que representan, se sienten en una mesa y sean capaces de decir: no podemos solventar los conflictos que podamos tener, territoriales, culturales, políticos, con violencia. No se puede resolver así. El ser humano tiene que evolucionar, querido Diego.
Yo estoy completamente convencido, Fernando. Pero el problema está aquí. ¿A quién le interesa? ¿Pero a quién le interesa esta radicalización de las posturas? Porque aquí en España estamos viendo, no digo que vayamos a un camino de una guerra civil, pero desde luego no hay diálogo posible entre los que representan, los que representan a las distintas partes de la sociedad, ¿no? Yo no digo que esto vaya a llegar a una guerra civil, pero aquí nadie se preocupa de cerrar heridas del pasado. Aquí estamos hablando ahora de una fractura social donde el eje vertebrador puede estar centrado en la exguerra civil o en el pasado de la guerra civil. Ahora estamos con la ley de memoria histórica. No somos capaces de ponernos de acuerdo de que las víctimas son víctimas independientemente de la camisa que llevaran puesta. Y que los verdugos son verdugos independientemente de que fuesen a rojos o azules. Es decir, que aquí para cerrar heridas no hay mucha disponibilidad. Y cuando las teníamos prácticamente cerradas, empieza alguien a motivar el volver a abrirlas. Imagínate, tuvo un conflicto como el árabe y israelí, donde hay muchísimos intereses.
Se está jugando con fuego, Diego. Se está jugando con fuego. En el ámbito doméstico, digámoslo, en el ámbito
nacional
y también en el ámbito internacional.
En internacional, pero, con balas, en internacional con balas y bombas, que es más grave. Aquí en España yo creo que no lleguemos a eso.
Y aquí con un conflicto constante, un circo, un espectáculo dantesco que dan nuestros dirigentes en el Congreso de los Diputados cada vez que hay una sesión de control al gobierno, o cada vez que en el Senado se juntan unos y otros, o en el Congreso de los Diputados. Esto, de alguna manera, tenemos que frenar.
Nadie hace un discurso conciliador. Hemos dicho, nos hemos ido a Semana Santa, hay que recapacitar, han vuelto otra vez el lunes. ¿Tuviste ayer en la entrevista en Onda Cero del ministro Puente? Es que es terrorífico. Que no es un pandillero, que es un ministro de España.
El ministro Puente es un incendiario, pero también lo es Cayetana Álvarez de Toledo.
Pero no es ministra de España. Pero Fernando, no es ministra de España. No me compares. No, Fernando, por ahí no. No juguemos, no juguemos. Nos equivocamos, Fernando. Cayetana será lo que sea y me caerá mejor o peor. Pero no es ministra de España. No tiene una responsabilidad con todos los españoles. Óscar Puente es ministro de todos los españoles. Es que es diferente. Problema, no podemos decir, es que Ayuso
el
Madrid.
El problema, Diego, es que aquí entramos siempre y tú más y tú más y tú más y
claro,
tú más.
Ya,
no vamos a llegar
hacer
a ninguna parte, pero ninguna parte. Entonces, alguien tiene que poner algo de cordura a
ahí
todo
estamos.
A todo este circo.
El primero que lo haga tiene mi voto. Te lo digo en serio.
En la actualidad más estatal, más a la nuestra. Pero es que alguien tiene que ponerle de alguna manera un poco de cabeza, de cerebro a todo esto. Que el sentimiento, que hablar desde el corazón está muy bien a veces, pero no olvidemos que hay que ponerle un poco de que son representantes públicos, Diego.
Esa es la clave.
Y de alguna manera tienen, porque todo esto se traslada de una manera que es absolutamente incontrolable, porque eso no lo puede controlar ninguna administración, a la sociedad. Cuando hay un clima, cuando hay un ambiente de crispación, todo eso se traslada a la sociedad.
Y
la sociedad repite patrones, repite lo que ve. Si encienden la tele a las 2 de la tarde, y ven en los telediarios, en los informativos, continuamente, porque además se televisa, se llega hasta el último punto, se analiza al detalle la frase, el insulto, la crispación. Si es lo que ven en los informativos, la sociedad va a repetir ese patrón, porque es lo que están viendo. Y cuando llegan a una comida, a una cena familiar, o llegan a un encuentro y demás, y te encuentras con un familiar, con un amigo, con un colega, que pueden quererse muchísimo, pero de alguna manera no comparten ideología, porque eso puede pasar, de verdad que se llega a niveles de incomodidad y de crispación absolutamente innecesarios. Y eso se traslada a la sociedad, y los buenos y los malos, y los de aquí y los de allá, y no puede ser.
Bueno, yo a mí me gustaría, ya digo, públicamente, el primero que haga una declaración en la línea de extensar las relaciones entre unos y otros y que tienda un puente de diálogo donde busquen la concordia y en lo que estamos de acuerdo en vez de lo que nos separa, ese tiene mi voto, sea del Partido Comunista o del Partido Fascista. Me da igual, ahora la ideología es lo que menos importa. Yo creo que hay que sentarse a hablar y buscar soluciones a los problemas de este país en vez de sentarse a pelear, que es lo que se sientan, y que venga el tiro de donde venga, no hay ningún puntito de encuentro, ni los buscan, ni están con la intención, sino es justamente lo contrario. La política está centrada en no el y tú más, sino quién insulta más fuerte, quién es más cínico, quién hace el mejor tweet, quién tiene los mejores retweets. Es decir, no estamos haciendo las cosas bien, y cada día que pasa más me convence de que esta legislatura va a ser vacía de contenido legislativo.
Pero de verdad podemos en nuestro país perder 4 años de legislatura.
Los vamos a perder, como Sánchez se empeña, los vamos a perder.
Yo lo que digo es, vamos a ver, las elecciones del 2023, del 23 de julio del 2023, dieron unos resultados que dieron. El señor Feijóo intentó ser presidente porque ganó las elecciones.
Pero, espérate, que te veo venir, querido compañero. Pero que la culpa no la tiene Feijóo de que este gobierno no avance, la culpa la tienen los socios de gobierno, que no le permiten...
Escúchame, Diego, a dónde voy, porque no sabes a dónde voy a parar.
Pero te veo diciendo que Feijóo lo intentó.
Lo que yo digo es, lo intentó. El señor Sánchez tenía la oportunidad, así fue, lo intentó también, buscó los apoyos y los consiguió. Ahora el gobierno está formado por el Partido Socialista y Sumar. El Partido Popular está en la oposición. Bien, el Partido Socialista y el Partido Popular se pueden pasar 4 años, como aquí estamos diciendo, peleándose todos los días. O la otra opción, que es la que todos queremos, es que el Partido Socialista y Sumar se dediquen a gobernar y el Partido Popular a hacer oposición lo más constructiva posible, aportando alternativas a aquello que no les parezca bien y criticando de manera contundente, pero justa y respetuosa, aquello que le parece mal del gobierno. Y punto. Y eso es una democracia madura. Y ya está. Y dentro de cuatro años volveremos a ir a las urnas, los españoles volveremos a elegir, volveremos a componer unas cortes, y de ahí saldrá otro gobierno que será igual, con los mismos colores, que será con colores completamente diferentes, o que habrá unos actores u otros actores, y ya veremos. Pero no podemos perder 4 años. Ya, eso ya pasó. Es verdad que quería, es verdad que el señor Feijóo, habiendo ganado las elecciones, quería ser presidente. Es verdad que el señor Sánchez, de alguna manera, buscó una vendetta por todo aquello que le han hecho de dentro y de fuera de su partido. Y ahora el presidente Sánchez, y ahora el líder de la oposición, se dijo, pues ahora cada uno a cumplir su papel. Unos a gobernar.
Pero, Fernando, no me puedes decir, con lo serio que tú eres y lo listo que tú eres, que la culpa de que este país sea ingobernable, que no se pueda legislar, la tiene el Partido Popular del señor Feijóo. Que este partido, que esta legislatura no se puedan hacer leyes, la culpa no es de la oposición, la culpa es de los socios de gobierno.
Diego,
y si el gobierno, perdóname, y si el no de momento, pero podrán o no, escúchame, podrán o no podrán, pero lo que está claro es que si pueden o no pueden será responsabilidad de los socios de gobierno y no de la oposición, y que si el gobierno actual de coalición quisiera apoyarse en el Partido Popular, que levante la mano y diga, señores del Partido Popular, vamos a llegar a acuerdo. No todo lo contrario, echarle la culpa antes de que pase a que la culpa tiene el PP, de que no haya leyes.
Que empiecen por lo más importante, por donde se tienen que poner de acuerdo, que es en renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva 5 años caducado su mandato, que empiecen por ahí. Y ese gesto probablemente haría que el Partido Socialista mirase como socio mínimamente posible, mínimamente factible, al Partido Popular, en otro tipo de cuestiones ya de gobernabilidad. Pero empiecen por ahí. No se puede tener el órgano rector de los jueces en este país caducado desde hace 5 años. Pero estoy de acuerdo contigo, Diego. La labor ahora de buscar los apoyos necesarios para sacar las leyes adelante, evidentemente, es del gobierno. Es del gobierno formado por PSOE y Sumar. Pero la labor de oposición constructiva y la responsabilidad igual, porque es tan necesario un gobierno que gobierne como una oposición que critique constructivamente y que lance alternativas, ese papel lo tiene que cumplir el Partido Popular, y no puede estar continuamente, tanto unos como otros, pero también el Partido Popular, continuamente buscando la crispación. Es que esto es ingobernable. Ahora mismo el Partido
Pero
Socialista
escúchame,
tiene
Fernando,
delante,
yo no quiero ser abogado del diablo, no quiero defender,
de cambio,
escúchame,
de,
Fernando,
de,
no quiero
de propuestas de ley,
no quiero defender al Partido importante. Popular, de verdad que no lo quiero defender porque aquí lo critico, pero es que para mí tú eres parte de la parte progresista racional. Y si no entonáis el mea culpa, y el que el camino que se ha emprendido no es de conciliación, echando la culpa al adversario de que ellos son los que radicalizan el discurso, que ellos son los que no permiten legislar, mal vamos. Cada uno que mejore su situación, y desde luego el gobierno no está poniendo los medios para llegar a acuerdo con el Partido Popular para ofrecerle una alternativa a este país. El partido del gobierno, fundamentalmente el PSOE, también con el apoyo de Sumar, pero fundamentalmente el PSOE, está criminalizando al Partido Popular porque es lo mismo que Vox. Ese es el discurso que están una y otra vez empleando, y que son los más corruptos del mundo porque tienen novios que defraudan Hacienda. Ese es el discurso que yo estoy oyendo. Con lo cual no es conciliador, no es tender puentes para una negociación que permita salir a España de este atolladero.
Yo creo que es necesario, de alguna manera, que se lleguen a acuerdos, pero te digo, deberían de empezar, por ejemplo, por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y a partir de ahí. Y si bien es cierto que también, de alguna manera, habrá que comprender al gobierno que busque, en primer lugar, socios que ideológicamente estén más cercanos a ellos, y me refiero a los que, de alguna manera, permitieron la investidura de Pedro Sánchez, pero si eso no se da, pues el gobierno tendrá que intentar legislar, sea como sea. Tendrá que intentar sacar leyes adelante, porque, como te decía, tienen una agenda por delante de leyes progresistas, de leyes que mejoran la vida de las personas, porque para eso están en el gobierno, y las tienen que sacar adelante. No podemos pasarnos 4 años en blanco. No podemos pasarnos 4 años en blanco. Esto de una manera o de otra, tendrán que sacarlas adelante.
Fernando, nos tenemos que ir, que si no se nos va la mañana, chicos. Vamos tarde. La verdad es que siempre es un placer charlar contigo, pero hoy tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene más.
La semana que viene más y mejor, si se puede.
Sí se puede. Adiós, Sumar.
Un abrazo.
Gente que se despierta cuando anda de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, don Juan Jesús Ayala, muy buenos días.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal?
Pues contento de reencontrarme contigo radiofónicamente hablando, que te echaba de menos, que ha habido unos días ahí que no hemos podido contar con tu opinión.
Bueno, estaba repasando cositas de la historia de presidentes del gobierno que habían dimitido a lo largo de la última etapa, o la antepenúltima etapa de la historia de España, y un presidente de la República, en el año 1934, Alejandro Lerroux, que dimitió por una cosa muy simple. En aquel momento estaba prohibido jugar. y bueno, hubo una serie de personajes que trajeron el juego de la ruleta, lo posicionaron en unos casinos de Barcelona, pero él no se había enterado, y en ese juego de la ruleta clandestino, en aquel momento se usaba la palabra extraperro, uno de los implicados, de los que se nutrían de este asunto, era un primo de Alejandro Lerroux, el presidente del gobierno, el año 1934. Entonces, de esto se enteró Indalecio Prieto y Manuel Azaña, y en el Parlamento empezaron a alegar que el presidente del gobierno estaba favoreciendo ilegalidades, y no tuvo más remedio ante eso, ante ese hecho concreto, simplón, dimitir. Y yo creo que fue el primer presidente del gobierno de España que dimitió por una cosa que era ilegal, en aquel momento era el juego, y se estaba jugando sin él saberlo y de forma clandestina.
Alfonso Guerra también defendió
una
por
una anécdota, pero
pero Alfonso Guerra también dimitió.
El talante que tenía la gente antiguamente, que eran que no estaban por el poder, sino que estaban haciendo las cosas, intentaban hacer las cosas bien para que la gente le aplaudiera, para que la gente creyera en él, y claro, no podía tolerar de ninguna manera el ser copartícipe del extraperlo, del juego que se estaba haciendo sin pasar por las leyes establecidas, que no lo permitían.
Alfonso Guerra también dimitió, te estaba intentando recordar, por un caso de corrupción del hermano, que Alfonso Guerra decía que no lo conocía, que se lo encontró encima de la mesa, ¿no? Pero se fue un vicepresidente del gobierno.
Bueno, toda esa gente se transfigura cuando se van engordando metafóricamente, porque van llenando sus arcas y de billetes, de acciones. A lo mejor no los conocen porque ellos no están en ese camino, y claro, cuando vas por un camino y tropiezas con personas distintas que deberían de ser como las dejaron, lo más fácil es decir, no te conozco, pero eso se ha dado siempre. La corrupción, ya lo hemos hablado, eso es inherente a la condición humana. Por muchas leyes que se pongan para coartarlas o para meterlas en la cuneta de la historia como inservible, eso no podrá ser nunca.
La corrupción y la mentira, que nos lleva inundando desde hace muchísimos años, desde el principio del tiempo.
Lo que pasa es que, como hoy se está gobernando, la gente cree más en las emociones que en las decisiones, y la mayoría de las decisiones que se toman son a nivel emotivo. Entonces, tú no puedes traicionar una emoción. Si estás encantado con un presidente del gobierno, con un cargo público que te encanta su palabrería, te encanta hasta sus mentiras, pues bueno, eso es lo que hay. La emoción es la que manda. Aquí no manda la razón, no manda el discurso, porque los discursos no se analizan, se dejan que se debata a lo mejor cuestiones que no interesan en ese momento. Pero si le preguntan a aquellos que forman parte del Estado, del gobierno, o de otro tipo de condicionantes, pues no pueden decir todo lo contrario, tienen que aplaudir, porque la profesión de político es la que funciona ahora mismo de todos aquellos ambientes que están en la política y las personas que se nutren de la política, porque si tuviesen un puesto de trabajo bien remunerado, importante, consecuente, pues difícilmente se meten en la política. Realmente la mayoría, no todos, la mayoría que ingresan en la política, llevan en la política mucho tiempo. Se analiza desde Canarias hasta, vamos a poner, hasta Lugo, hasta Almería, te encuentras con personajes que desde los 18 años no han hecho otra cosa más que estar en política. Entonces, pues, tienen que defender eso, porque es lo único que entienden para poder desarrollar una vida más o menos justa, provechosa, y si encima le aplauden los desaguisados que hace, pues encantado, es un sitio muy estupendo. Aplauden todo, lo bueno y lo malo.
Oye, pues si te gusta la lectura interesante, échale un vistazo a la entrevista que lleva hoy el periódico El Mundo con Koldo. No tiene desperdicio, ¿eh? No tiene desperdicio. Si tiene hueco, léela, porque es la marinera. Oye, por cierto, ¿tú quién crees que miente? ¿El ministro de Asuntos Exteriores, señor Álvarez, o nuestro presidente del gobierno autónomo, señor Fernando Clavijo, sobre si habían informado o no, o que habían tenido una reunión o no, o que no tenían problemas de agenda? ¿Quién dice la verdad, Clavijo o Álvarez?
Bueno, vamos a ver. Clavijo debe estar preocupado. Y el ministro de Exteriores español tiene que también estar preocupado, pero no tan preocupado por lo que le pase a Canarias en este tipo de consideraciones, por ejemplo, en estas maniobras que se están haciendo por parte de Marruecos, que la está verificando en el mar territorial que para él le pertenece. Si tienes un mar territorial, que el mar territorial comprende desde la línea de costa 12 millas hacia adentro, eso es el mar territorial. Y en el mar territorial tú puedes hacer hasta maniobras militares, en este caso maniobras navales. ¿Qué pasa? Que ese mar territorial que se ha anexionado a Marruecos no le pertenece, porque estábamos hablando del Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental no acaba de tener su estatus legítimo, sino que bueno, se ha dicho, esta es la segunda, la querida provincia del sur. El gobierno de España, que había defendido la legalidad en ese aspecto, da un viraje en redondo y está de acuerdo con que sea nuestra querida provincia del sur, el Sáhara Occidental. Pues bueno, ya todo empieza mal, ya todo, ahí tiene que haber mucha mentira y mucha preocupación, pero la preocupación del gobierno de Canarias tiene que ser más acentuada, no solamente esperar, ya más lo hemos hablado un montón de veces, esperar una llamada del ministro de Exteriores diciendo no te preocupes, porque esto no afecta para nada a Canarias. ¿Afecta o no afecta? Cuando hubo una maniobra de la OTAN hace poco, por lo menos eso trascendió a la opinión pública, los cetáceos, veía sangre de cetáceos por todos lados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ahora no va a haberlo? Pues hay que preocuparse primero, todos aquellos que están en ese mundo del ecologismo y de proteger las especies, tienen que, más que juntos con el presidente del gobierno, tienen que estar ahí, tienen que estar chillando metafóricamente, porque bueno, eso siempre va a pasar, y lo que haga Marruecos en ese territorio que ellos consideran que es él, pues bueno, es su mar territorial, lo pueden hacer, pero estamos hablando de cuestiones que no acaban de situarse, primero, porque el gobierno español tiene algún problema gordo, y uno de los problemas gordos que yo entiendo que pueda haber, que entiendo que puedo pensar, ahí el asunto está entre Marruecos y Argelia. Argelia es amigo de Rusia, Marruecos es amigo de los Estados Unidos. Estados Unidos propició la marcha verde, Rusia propició Argelia propicia el Frente Polisario. O sea, el control del norte de África se lo están disputando en este momento, y llevan años así, Marruecos y Argelia, Estados Unidos y Rusia. Y ahí está una situación muy engorrosa. Cuando estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial, que si viene, que si no viene, de la guerra de Ucrania, que si se acaba, que si tiene que Ucrania ceder territorio a Putin para que esto tenga más o menos una paz duradera, tenemos aquí un conflicto que no sabemos en realidad lo que está aconteciendo. Pero no hace falta hacer un lince para darse cuenta que el control del Sáhara lo quería Argelia. Marruecos decía que formaba parte de su territorio, y eso no se ha acabado. Y ahí tiene que haber mucho lío, que a nosotros nos llega la migajita esta, dice, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a tener cuidado, ya hemos dado noticias de las coordenadas que tienen que estar liberadas para que no hayan barcos transitando por ese espacio marítimo, pero a nadie se le ocurre. Creo que las Naciones Unidas ha puesto en tela de juicio el convenio de pesca con Marruecos, que quizás es uno de los argumentos que están poniendo la presencia durante 3 meses de la parte de la Armada marroquí naval en un mar que no le pertenece. Porque le han dicho que no va a haber acuerdo de pesca con Marruecos mientras la pesca se desarrolla en un territorio que está en litigio internacional y que no les pertenece. Yo no sé si eso es verdad o eso es mentira. Porque claro, uno de los mandatarios que manda más en la Unión Europea es Borrell. ¿Tú te acuerdas de Borrell?
Sí, sí, sí.
¿Tú te acuerdas de Borrell, que fue uno de los defraudadores de Hacienda? ¿Te acordabas de eso?
No,
eso no. Unos apartamentos siendo...
No, eso no me acordaba. Siendo
ministro de Hacienda Felipe González, que defraudó a Hacienda.
Bueno, pues no me extraña, si yo ya
búscalo en Google, que Google te informa de todo. Él tenía unos apartamentos que tenía un rendimiento, que tenía ese rendimiento inmobiliario, tenía que declararlo. Pues no, se hizo así, como se suele decir aquí en Canarias, el longi, y lo sancionaron. Y ahora es el que más sabe de estrategia mundial. Es que uno a veces se queda un poco perplejo. Yo no quiero decir que no sea una persona inteligente, que tenga perfectamente estar ubicado en ese sitio, pero todo el mundo tiene aquí un rastro, no de sangre, pero un rastro un poquito extraño. Y cuando hablamos de todas las cosas, de todos los políticos, de las acciones que hacen, las de ahora, las de anteayer y las de siempre, porque eso forma parte de su historia. Y si la historia está con páginas negras, hay que tener cuidadito con los personajes políticos que toman muchas decisiones y que tienen páginas negras en el librito de su historia.
Pues don Juan Jesús, ¿qué le digo? Que la semana que viene más, que hoy vamos apretados.
Bueno, pues nada, un saludo.
Fuerte abrazo.
Hasta la vista.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues ya tenemos aquí habitaciones en la trinchera. Buenos días, don Pedro.
Muy buenos días.
El otro día oí a alguien diciendo en una radio nacional, anunciando una sección, se llama La Trinchera. Digo, Pedro se me ha ido.
No, aquí estoy.
Pero digo yo, nos han copiado por lo menos el título.
A pesar de tus pronósticos iniciales, en octubre, en septiembre, octubre, que me decías que no me iban a dejar venir, aquí sigo.
Hace bien. Yo contentísimo de tenerte aquí todas las semanas que puedes acompañarnos. Y la verdad es que esta semana está intensa. Antes que nada, por cierto, que hay un par de oyentes aquí que me están dando esta mañana, y ya se lo digo a todo el mundo, en la página de Facebook ha cambiado. Ahora se llama Gente Radio Online, que José la cambió ayer. Y en Twitter también, creo que... Y en Instagram. Entonces, todos los seguidores por Facebook que me están escribiendo, ¿qué pasa? ¿No hay emisión en directo en Facebook? Se llama Gente Radio Online, tanto en Facebook como en Instagram. Así que ya saben, cambien las páginas porque...
Es que Gente de Radio en directo suena menos moderno, ¿no?
Gente de Radio Online. Gente Radio Online.
Como dirían hoy en día, menos cool, ¿no?
Hay que ponerse, hay que adaptarse a los tiempos, ¿no?
Así que saben, para José, ¿no? Porque José es que es muy cool, es muy cool.
Gente Radio Online, pero con una sola O. Gente Radio, ¿eh? No, O Online, ¿no? Gente Radio Online, todos juntos y seguido. En Facebook y en Instagram. Nos buscan y nos siguen. Le dan
online,
a me gusta,
¿no? Online, ¿no?
Online, ya se va el inglés. Estoy estudiando inglés porque mi inglés es patético.
Eso es uno de los problemas que tenemos en Canarias, es que es el bilingüismo, ¿no?
Sí,
que nos pone en una peor situación que otros muchos países, ¿no?
En mi generación, por lo menos, tuvimos el inconveniente de que, aunque empezábamos a estudiar inglés en sexto de primaria, hasta sexto de primaria no sabíamos decir ni yes. El sistema era muy, muy extraño, muy extraño. Y era
mucho... Hay que aprender desde pequeñito para que se asimile, ¿no?
Así debería ser. Pero bueno, lo que hemos aprendido desde pequeñitos en España es que la memoria histórica nos la tienen que decir a alguien en qué tenemos que recordar y qué no. ¿Estás informado de lo que está pasando en las comunidades autónomas? Porque Ángel Víctor Torres dice que el Tribunal Constitucional tiene que tener como prioridad el parar estas modificaciones legislativas de la memoria histórica en las comunidades gobernadas por el PP y Vox. Yo lo poquito que he podido leer, no entiendo el alarde.
Yo lo que no acabo de entender es que los políticos, y en este caso los políticos de izquierdas, los que decidan cuál es la historia. La historia es la que sucedió, no es la que ellos nos quieren contar. Y desgraciadamente vemos que en algunas comunidades autónomas, y pongo de ejemplo las independentistas, como puede ser Cataluña y el País Vasco, se cuenta una versión absolutamente distorsionada de lo que ha sucedido, no ya en la historia a lo largo del tiempo, sino incluso en la historia contemporánea, ¿no? Cuestiones que las nuevas generaciones aprenden como dogmas de fe y como si fueran ciertas. Me planteaban hace poco, pues, a algunos niños, me hablaban de Cataluña, niños de aquí, y que se lo habían dicho en el colegio, como uno de los primeros países de Europa. No, mire, es que no fue un reino nunca. Algún condado tuvo. Y yo, con todo mi respeto, incluso su patrona era virgen de Montserrat, del reino de Aragón. Ni siquiera era de Cataluña, porque no estaba constituido como tal, era del reino de Aragón.
Nunca había un rey de Cataluña.
No, había el condado Barcelona y poco más, pero no fue nunca un país. Y entonces, pues si esto se distorsiona en el ámbito digamos, del independentismo, porque les interesa, y a través de, además del dinero público, con mensajes continuos y diarios en las televisiones y en las radios pagadas por todos los residentes de esas comunidades autónomas, imagínense a nivel español cuando nos quieren hacer ver una España en la que unos eran unos buenos, que eran todos los socialistas, o sea, la retaguardia socialista no existió, las ejecuciones y los fusilamientos por parte de los republicanos no existieron, y los otros eran unos malvados, que ya no basta solo con que se venda una visión distorsionada a través de las subvenciones de algún que otro director de televisión, y de director de película, programas. de programas y de películas, sino que también se pretende que haya una versión oficial de cuál fue la historia. Mire, la historia, por ejemplo, que no se estudia, es que uno de los mayores campos de exterminio o fosas comunes que pueda haber en Europa fue como consecuencia de los socialistas, comunistas y anarquistas en Paracuellos de Jarama, en España. O cuando se gasta dinero para hacer excavaciones, porque supuestamente allí había habido pues unas matanzas y unas fosas comunes por parte de los nacionales en contra de los republicanos, y después se encuentran y se tapa eso en los medios de comunicación, pues que empiezan a aparecer personas religiosas que fueron quemadas vivas por el mero hecho de practicar la religión católica, que eso es lo que pasaba en España en la Segunda República. Pero bueno, eso no, ahora vendrá Ángel Víctor Torres y me dirá que yo no puedo decir estas cosas. Mire, es como si...
Ya... Pasa que estamos buscando la reconciliación, el cerrar heridas...
No, pero porque... la reconciliación se había conseguido.
Es verdad que se había
conseguido. Se había conseguido.
Estamos bastante cerca.
¿Qué es lo que sucede? Que hay una persona, que es Pedro Sánchez, que no solo es que cambie de opinión, sino que hace cafradas una detrás de otra, pero que no le interesa que la gente apoye sus postulados, no le interesa... porque no tiene razonamiento en algunas otras cosas. Lo que le interesa es generar odio frente al adversario, y entonces pues alimenta todas estas cosas y además se fanatizan. Porque incluso a lo mejor Ángel Víctor se cree lo que dice, que es lo peor, porque ya se convierte en patológico.
Ayer le oí decir que el motivo de la modificación legislativa de la memoria histórica y democrática en las comunidades autónomas gobernadas por el PP y el Vox, el objetivo era el blanquear el franquismo.
No, señor.
Y yo, vamos, no sé si lo ha leído o no. Yo he leído poco, pero lo que yo veo es que están intentando igualar víctimas de un lado y de otro.
No, no, pero es que además no se trata de blanquear absolutamente nada, ¿no? Es decir, es como si ahora no se quisiera saber que los nazis eran nacionalsocialistas. O no se quisiera saber que los nazis iniciaron la guerra contra todo el mundo apoyados por los bolcheviques y por Molotov, de los cócteles Molotov, y Molotov, que era el soviético, que al final
se repartieron Polonia.
Se enfrentaron entre ellos, pero la iniciaron, la Segunda Guerra Mundial la iniciaron los nazis y los comunistas.
En el mismo bando.
Pero es que ahora eso parece que no se puede decir. Hombre, no se podrá decir, no se podrá recordar el caso Filesa, el caso de los ERE y todos estos casos que ahora están surgiendo aquí de Ábalos, Coldo y compañía, porque como eran del PSOE, pues vendrán dentro de unos años y dirán que eso no se puede recordar porque ellos eran buenos y los malos, que eran los que estaban enfrente, pues había que exterminarlos como fuera.
O fuese.
Entonces, vamos a ver, es que estamos...
¿Y por qué no sale nadie a explicar cuáles son las modificaciones de esas? Porque yo estoy oyendo gente alarmando, ¿no? Es decir, que quieren blanquear la dictadura desde el ministerio, ¿eh? Cuidado, el ministerio de Memoria Histórica.
Usted, ¿el dinero público para qué sirve?
Para servicios públicos.
Bien, pues tenemos un ministro, que es el que sustituye a Ábalos, el ministro Óscar Puente, que ha reconocido, como si fuera algo bueno, que él ha ordenado a su equipo de asesores, pagados por el dinero de todos los españoles, que se dedique a recopilar todos aquellos insultos que le profieren y los que lo llaman feo, para actuar en contra de él. Oiga, eso págueselo usted con su dinero y contrate a los abogados que quiera Si usted se siente ofendido, pero no lo haga con el dinero público, pero lo dice como si fuera normal. Como si fuera normal, por ejemplo, que hubiera personas contratadas con dinero público por la Moncloa, pagándolo con el dinero de todos los españoles para crear cuentas falsas en Twitter para llamar a Pedro Sánchez guapo y magnífico. Pero eso está sucediendo.
No solamente en el gobierno de la nación. Hay ayuntamientos que tienen contratados servicios de community manager y similares con perfiles falsos. Ayuntamientos con ese.
¿Y alguno a lo mejor de aquí, del puerto? No lo sé.
Bueno, no sé. Yo,
no lo sé. Yo la verdad es que no lo sé.
Yo lo que digo es que hay ayuntamientos en la isla de Tenerife que invierten dinero público en gestión de redes sociales donde hay perfiles falsos movidos por dinero público.
Pero ya no es el problema. Ya no es el problema, que lo es. Pero el problema más grave no es ni siquiera que lo haga, que ya es bastante, ¿no? Sino que además se enorgullezca de hacerlo.
Sí,
y lo diga raro, como... Y que salga un ministro que sale días... Bueno, yo no sé cuándo trabaja Oscar Puente, porque está todos los días haciendo vídeos y subiendo Twitter y haciendo publicaciones en las redes sociales.
¿Tú crees que se arrepintió de ir a ver ayer al Alsina? Porque le dio un repaso fino, además con una ironía. A mí me encanta.
No, él ha subido en sus redes sociales ahora los vídeos porque lo que hace...
Editado,
efectivamente, trocito, el Partido trocito. Socialista lo que hace, lo hace muy bien, es a él ellos le dan por todos lados, pero ellos dicen una frase y lo que suben esa frase la cacarean por todos lados. No les gusta, por ejemplo, a los socialistas, yo se lo decía en el Ayuntamiento del Puerto, no les gustaba que les dijera que ellos cacareaban las cosas. Y es que es verdad, las repiten cacareándolas sin pensar ni siquiera lo que están diciendo.
Ni en el contexto en el que se ha producido la frase.
Nada, absolutamente.
Porque en la entrevista
nada.
De Alsina con el señor Puente ayer, se produjo ayer, quien la oye completa y no es muy larga de oír, se da cuenta del repaso que le mete y la de veces que lo deja fuera de juego. ¿No?
No, pero es que el problema principal es la fanatización, porque como primero se ha producido el ascenso de la mediocridad. No hay más que ver el Consejo...
Oscar Puente de Ministro tiene mucha guasa.
Hay que ver el Consejo de Ministros, ¿no? Es el ascenso de la mediocridad. Es decir, aquellos que me alaban, que son faltos de crítica y de espíritu crítico, que alaban al líder, pues son los que tienen capacidad de ascender. Entonces, medran y ascienden. Entonces, asciende la mediocridad y después la mediocridad se defiende siguiendo a pie juntilla lo que le dice Pedro Sánchez, en el sentido de hay que generar odio sobre el adversario. Tú no...
Y encima te echa la culpa a ti como adversario. Es decir, no dice que sea él el que lo está generando, sino que es el adversario el responsable.
Porque generan odio. Es decir, no oyes ya a ningún socialista defendiendo sus postulados sin generar odio sobre el otro. Es decir, cuando tú planteas alguna cuestión de política fiscal, pues no los ves haciendo números. Cuando planteas una cuestión de política ecológica, pues no los ves diciendo qué es bueno, qué es malo, o qué es más sostenible o menos sostenible. Los ves diciendo qué malos son los otros. Y su discurso se limita única y exclusivamente a decir qué malos son los otros. ¿Por qué? Porque eso lo tienen aprendido, como decía antes, a pie juntilla. Es decir, no se salen del guión. Que generar odio sobre los demás. Ya no se genera adhesión, sino se genera odio. Y después supone que si el otro es malo, pues yo, por defecto, inconscientemente, seré el bueno. Si yo digo que tú eres el malo en esta tertulia y soy yo el que te acusa, pues al final me convierto yo o en la víctima o en el bueno, que es lo que se pretende por parte del socialismo. Y lo llevan haciendo...
Y le está yendo bien. Están produciendo los efectos que querían conseguir.
Sí, pero desgraciadamente, con unas secuelas terribles para las futuras generaciones, porque además tú lo ves en algún que otro socialista que se le presupone, o por lo menos se le presuponía unos años, una capacidad innata como persona de poder debatir racionalmente con ellos, de poder compartir ideas, absolutamente fanatizados, porque se creen lo que dicen. Se lo acaban creyendo.
¿Y tanto?
Lo repiten tantas veces que se lo acaban creyendo. Yo ayer veía en el Cabildo Insular de Tenerife...
Ese es el problema de los sociópatas, se la acaban creyendo.
Sí, a una mujer con su discurso feminista radical llamando o insinuando que la presidenta y la directora insular de igualdad eran machistas. Pero porque no comulgaban con su frase. Como ya venía con el discurso. Y el problema es que se lo cree.
No, el problema es que justamente se lo cree.
Eso es lo más triste. Ya no es que sea preocupante, es triste.
¿Y por qué la descalificaba como machista la directora de Insular?
Porque decía que los premios Canarias eran entre hombres.
Y eso es machista.
Y claro, claro, cuando se le planteaba, pero resulta que ellas eran machistas.
Hay que tener una cuota para determinadas.
Pero la alcaldesa socialista de Las Palmas de Gran Canaria, que había propuesto a tres hombres para los premios Canarias, no era machista, porque era socialista.
Es que incompatible.
O los mismos premios que propuso el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz tampoco son machistas, porque los propone un socialista. Pero es que llegan a creérselo y se creen el discurso. Y es muy triste. Es muy triste.
Si porque lo hago yo, además, puedo, pues si lo haces tú, es machista.
Yo a veces me planteo, y estas personas cuando se acuestan no dormirán bien porque duermen en el resentimiento y en el odio constante. Entonces, cuando alguien se... porque claro, a Pedro Sánchez, que le da absolutamente igual todo, pues este, con cambiar el colchón, que era lo que le preocupaba, como decía él en su libro, pues dormirá a piernas sueltas. Pero los otros que se lo creen, pues se acostarán pensando en que Franco resucitó, está andando por las calles y que va a entrar por la puerta de su cuarto para adentro y lo va a despertar.
Yo es que no entiendo el miedo al franquismo ni siquiera con Vox. Ni siquiera con Vox. Coño, que Vox es un partido de ultraderecha. Sí, oye, que lo voten, lo voten. Pero que yo no veo discurso franquista en Vox, ni en tal, en enaltecimiento del franquismo. Yo, que hay puntos en común con unas políticas fascistas del año 37 o 38, pues a lo mejor. No veo en
ese. Pero es que el problema no está en eso. Franquismo. El problema está en que.
Como, pero hay gente que se lo cree, ¿eh? Cuidado.
Claro.
Que ponen Vox igual eso. A franquismo. Y si no le hagas otra cosa.
Como decía el cantautor. El problema no es que miente, el problema es que le creen.
Sí, ¿verdad?
Ese es el principal problema, es decir, hay gente que se lo cree. Hay quienes quieren creérselo, que son los de carné en la boca, que van por todos lados porque son socialistas, porque nacieron
carné de búsqueda de empleo. Entonces...
Sí, pero porque a lo mejor no tienen la capacidad de discernir. Y después está el que, desgraciadamente, se va fanatizando. Se va fanatizando y luego está el subsidiado, ¿no? Es decir, al que le da los 400 euros para la PlayStation y entonces pues vota porque alguien le dio 400 euros para la PlayStation.
Tú has visto el titular de hoy del día que a mí me ha molestado porque habla de que 28.000 canarios van a pagar. Poco menos que si alguien no lee profundamente el artículo que vaya adentro, el titular, para no equivocarme porque lo he interpretado, no lo he repetido, pero me ha molestado mucho. Es decir, igual soy muy sensible. El titular es 28.000 canarios pagarán más para sostener las pensiones. Que esto es la aplicación del concepto de cuota de solidaridad que se aplicará en la declaración de renta del año 2025, es decir, dentro de dos declaraciones de la renta, para las personas que tengan salarios superiores a 56.600 euros brutos anuales. ¿Esto es un titular de prensa de actualidad en Canarias? Porque yo veo aquí una sensación de tensar, ¿no?
Lo que es de actualidad es el saqueo a los bolsillos que se está haciendo por parte del gobierno español. Es decir, tenemos una política absolutamente intervencionista, cada día más intervencionista, en el que se discute ya la propiedad privada. Si tú tienes un piso en primera línea de playa que te has pagado con el dolor de tu frente, pues te lo pueden expropiar, aunque te lo dejen usar durante un tiempo, que ya veremos si te lo dejan usar
eso,
o no.
Eso se ha hablado poco, ¿eh?
Ese es el primer paso.
¿El primera línea de playa qué? ¿Afectado por la ley de costas? 50 metros de la pleamar máxima. Es que
no se sabe muy bien, ¿no? Pero
que te pueden expropiar ese piso y después dártelo en usufructo 30 años. Como un favor.
Podrían dártelo.
Si te portas bien y no haces mucho ruido.
Claro, es que estamos en un mundo en el que cada
vez... Pero eso poco se ha hablado, ¿eh?
Claro,
es que no es una ley de ayer, es una interpretación que se está haciendo viral en los últimos días.
Cada día estamos más en un mundo de menos libertad y más autorizaciones. Es decir, ya no vivo con libertad, sino con autorizaciones. Tengo autorización para hacer esto, autorización para hacer lo otro, pero cuidadito, si te me sales del discurso, te quito las autorizaciones.
Porque si la recurres, te va a tardar más tiempo del que necesitas.
Entonces, para cada día vemos que, bueno, se producen despilfarros absolutos, pero absolutos despilfarros, con causas ideológicas la mayor parte de ellas, y después resulta que tenemos que pagar los demás los despilfarros de uno. O sea, tú despilfarra, paga como se pagaba en el ministerio, yo qué sé. Voy a poner un ejemplo, como digo siempre, reducción al absurdo, ¿no? Que alguno hubo, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Pero que 100.000 euros para que nos digan, hagan un estudio de la repercusión que tuvo durante el transcurso, el camino de un metro del Caracol. Pero eso lo pagamos con dinero público, ¿verdad? Pero el dinero público, a pesar de lo que digan los socialistas, que dicen que no es de nadie, sí, es de alguien, es de todos los que lo pagamos, ¿no? Todo lo que lo pagamos con impuestos.
Que somos todos los españoles.
Claro, yo
recuerdo. Todos, sin excepción. Claro. Desde que pagas el agua, la luz o te tomas una cerveza.
Efectivamente, entonces, entre que la propiedad privada ya no puedes disponer de ella. Que se fomenta la ocupación ilegal de vivienda, que es un ataque también a la propiedad privada.
Eso de que se fomenta, puntualízalo, porque es que no hay leyes que protejan a los propietarios, pero es que en algunos ayuntamientos se fomenta.
En algunos ayuntamientos se fomenta y en otras cuestiones se fomenta desde el propio Estado.
Hay talleres y cursos pagados con dinero público de cómo se ocupa una vivienda.
Efectivamente, de qué es lo que tiene que hacer y con consejos.
Se fomenta, vaya.
Y hay manuales y guías.
Pagados con dinero público.
Claro, pagados con dinero de los propietarios de esas viviendas, que son los que están pagando los impuestos.
Es una cosa que llama muchísimo la atención.
Pero eso es un ataque a la propiedad privada. Ahora vemos, por ejemplo, que la proliferación de ciertas manifestaciones, tanto de concentraciones de personas o incluso a través de las redes sociales, en las que, si lo analizas detenidamente, el denominador común que tienen es el ataque al empresariado o el ataque a aquel que ha trabajado para tener algo. Con excusas varias. Ya puede ser excusa del ecologismo, ya puede ser excusa de la turismofobia, ya puede ser lo que sea. Pero al final, el trasfondo de todo eso es una ideología colectivista que se mete ahí. Lo que pasa es que se vende muy bien y ahora lo venden de otra forma. Antes lo vendían llevando a la guillotina a niños de 11 años porque supuestamente tenían sangre azul. Porque eso es así, esa historia no te la contaban en el colegio de esa forma. Te la contaban como un logro social, que yo no discuto los logros sociales que se pudieron conseguir, pero lo edulcoraban. Es decir, aquella parte en la que la masa fanatizada subía a la plaza pública entre vítores y le cortaba la cabeza a un niño de 11 o 12 años o de 8 años porque presuntamente tenía sangre azul, esa parte de la historia no nos la contaron. Pero sucedió, que es lo que ahora se pretende, iniciando o volviendo al inicio del programa, con la ley de memoria histórica. Entonces, esto se hace también ahora a través de las redes sociales. Se lanzan mensajes de frases con idea fuerza, pero el trasfondo que hay detrás es yo estoy en contra de la propiedad privada. Salvo la mía.
No se entiende.
Salvo la mía, ¿no?
Que no se legisle en favor del respeto a la propiedad privada, sino en contra, ¿no? Eso no se entiende. Y que haya un problema en este país de ocupación que no hay en ninguna parte de Europa, yo miren en Europa.
Han subido las penas en Italia. Pero fíjate.
Pero no solamente en Italia, vayan a Dinamarca y ocupen ustedes una vivienda en Dinamarca.
Fíjate una cosa.
O en Suecia, o en Gran Bretaña.
Una cosa curiosa.
Que no tengas un contrato de alquiler y estés viviendo en una casa. Que igual la policía te lo pregunta.
En Italia. Tú ves a día de hoy, yo estuve hace poco allí, y yo no vi ninguna manifestación en contra del gobierno nacional.
Algunos dicen porque Meloni se ha dulcificado, que ha renunciado a algunas políticas.
No sé yo si se ha dulcificado, porque el otro día viajaba con la presidenta de la Unión Europea, porque al final es la presidenta de la Unión Europea, aunque no sea presidenta del Consejo ni nada, a Egipto para llegar a acuerdos con la inmigración, y tiene campos de refugiados de Italia en Albania, igual que Inglaterra los tiene en Ruanda. Pero de eso poco se habla, ni lo podemos tocar, porque nos llaman elista correspondiente o elofo correspondiente, ¿no?
Está claro. Entonces, ¿tú crees que Meloni lo está haciendo bien y por eso están las voces calladas, ¿no?
Bueno,
los italianos opinan que sí lo está haciendo bien, porque las encuestas en Italia le están dando mayoría absoluta una detrás de la otra.
Con todos los recelos que uno pudiera tener por el personaje que es y demás, nos vamos a Argentina. ¿Y qué nos dicen las oficinas económicas del resto de países?
Poco se está hablando porque se está arreglando la situación en Argentina antes de lo que parecía.
Está creciendo la economía.
Bueno, y además había advertido que iba a haber un problema.
Y le montaron una...
No, Milei dijo que iba a haber problemas, es decir, porque los primeros datos iban a ser negativos y no han pasado 4 meses y ya se estaban viendo no brotes verdes, sí, y hay datos económicos.
Ya le habían montado una huelga general, que no se le habían montado a los saqueadores, pero después tú te pones a analizar, por ejemplo, qué le gusta a todos los defensores de la izquierda, por ejemplo en latinoamericana y en España también, pero ¿qué les gusta? Esos defensores de repartir la riqueza, los roles.
Los roles, pero
los
que se ponen en la muñeca.
Mira los que llevaba Hugo Chávez y los que lleva ahora la presidenta de Perú, que se olvidan de decir que es de izquierda.
Y los mariscadas a mí le gustan mucho.
¿Eh?
Las mariscadas.
Las mariscadas también, bueno. Decían aquellos tres.
Para eso no llega, no hay que llegar a presidente, con ser sindicalista es suficiente.
Sí, bueno. Iba a decir un comentario, pero me lo voy a ahorrar, ¿no? Lo voy a ahorrar.
Mejor que después nos pone.
Va a ser
no voy a hacer que alguien diga, no, venga, más por aquí. Oye, pues Pedro, yo sé que tienes prisa, me llevaría hablando contigo un ratito más, pero tienes que seguir para Santa Cruz. Ahora hay poca cola, ¿eh? En dirección
bueno,
Santa Cruz.
Pero ya voy apurado, ¿eh?
Pues, ¿qué te digo? Que la semana que viene volvemos a la carga. Quería hablar contigo del policía de Lavapiés que estaban dando un bocado en el brazo y que el compañero le dio dos garrotazos para que le soltara el mordisco, y se ha hecho viral porque es una brutalidad policial lo que estaba...
Bueno, y parece ser... yo no he visto la secuencia completa, he visto nada más que el trozo...
Lo que la gente manda.
Pero parece ser que la policía interviene en defensa de una mujer.
Sí. Sí, sí, que había llamado.
Que parece ser que,
era la que había llamado.
Los dos estaban atacando a la mujer, ¿no? Pero ahí ya no hay machismo.
Y habían intentado atracar un supermercado previamente.
Pero ahí ya no hay machismo, no lo sé.
Es de loco. Es decir, yo no sé cuántos problemas habrás tenido tú con la policía. Yo con la policía local algún enfrentamiento he tenido, pero porque se ponen chulos yo te pongo más chulo, si hubiese sido un poco humilde. Pero con Policía Nacional y Guardia Civil, cuando me paran es porque he hecho algo mal.
Me pararon el otro día en un aeropuerto... Y me tocó hasta en el carnet de identidad, pero bueno, ¿qué voy a hacer?
Pero porque es un tema de personalidad del tipo, que puede ser sacerdote, puede ser abogado, puede ser arquitecto.
Bueno, fue correcto.
Y era Guardia Civil,
correcto,
¿no?
Uno lo asume. Y además, cuanto menos problemas dé, pues probablemente antes pasará, ¿no? Si no, te manda para el cuarto.
Pero yo no llego a entender por qué una parte, me corregían esta mañana, una parte de la sociedad española, no toda la sociedad española, tiene como enemigo a la policía, ¿no? Es decir, la policía para mí es una garantía de mis libertades. Es decir, yo cuando veo a la policía me veo más seguro.
Hasta
no
que
me veo amenazado.
Claro, no. Vamos a ver, como en todos sitios, la policía no es perfecta, ¿no? Como no lo somos tampoco nosotros, como no lo es nada en este mundo. Pero a partir de ahí, pues yo, como dices tú, lo normal es que te sientas más seguro. Es decir, esto es, hasta que no nos hace falta, la criticamos, ¿no? Claro, dice, no, es que me dieron un palo. Bueno, la verdad que puede haber alguna extralimitación. A veces hay que ver los mandos, ¿no? Quién dirige, quién no dirige. Pero... En regla general, en líneas generales, la policía es absolutamente necesaria para garantizar los derechos de los demás.
Para garantizar el cumplimiento de la ley.
Pues los excesos habrá que corregirlos. Pero lo cierto es que lo que no se puede hacer es, como decía algún hijo de Marx, muy conocido con coleta que ya se la quitó, es que se emocionaba cuando veía cómo pateaban al policía en el suelo. Que nos hemos olvidado de eso.
Bueno, algunos ni lo escucharon nunca. Pedro, la semana que viene más.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, pues tenemos ya la primera pausa musical del día. Y tómela. Ricky Martin nos da María.
Si te la bebes, de seguro te va a matar.
que recibe gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Nueve y 23, muy buenos días, doña Carmen Nieves González.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, después de oír tu voz melodiosa y tu sintonía calmante. Porque claro, hace falta poner las cosas un poquito en la normalidad.
Bueno, en la normalidad con el cambio climático, bueno, no sé si habrán oído, que ya estamos recogiendo los frutos de nuestra cosecha, y hablo de forma muy sarcástica. Habrán oído que suben precios de determinados alimentos, que el cambio climático ya está haciendo que no se produzcan o que mermen o que no se den, ya no solo es en Canarias, es en el mundo entero. Así que sí, es lo normal si te atienes a las consecuencias de tus actos. Hemos estado muy relajados con el tema de la mitigación del cambio climático y nos hemos relajado muchísimo, demasiado. Seguimos en las mismas. Y claro, esto sigue para adelante y ya va a subir el precio de varios productos que se sabía desde un principio que ya empezaban a mermar, ¿no? Por las inclemencias climáticas, las temperaturas extremas, no llueve durante mucho tiempo, cuando lo hace son lluvias torrenciales. Y bueno, lo hemos vivido en esta Semana Santa, en la península especialmente. Aquí, bueno, han caído buenos palitos de agua, pero nada fuera de lo normal. Pero el resto del mundo sí que está con entre no. Incendios,
y encima, sequía. Y encima, Carmen, han pasado de emergencia hídrica, que había una sequía persistente que iba a obligar a llevar barcos a los muelles para alimentar o para abastecer de agua potable a las personas, que los humedales de Doñana estaban secos, y ahora resulta que en Andalucía no hay emergencia hídrica, sino que hay riesgo de inundaciones.
Claro, pero es que eso es el cambio climático también. Si nos ponemos a mirar realmente qué es lo que las consecuencias de las subidas extremas de temperaturas que estamos provocando con tantas emisiones de gases de efecto invernadero, el propio clima ya te lo va diciendo en los modelos que tenemos. Esto es parte de, ahora vienen las sequías de nuevo, luego otra vez inundaciones, y esto es parte del juego al que nosotros quisimos jugar. Lo que pasa es que no éramos conscientes de las consecuencias.
Bueno, pero
y bueno, ya no sé si eres un amante del chocolate. Pero me gusta mucho, pero no lo puedo comer.
Me gusta mucho, pero no lo puedo comer. Ayer me tomé dos bombones. Dos, ¿eh? No dos tabletas, dos bombones.
Ayer pecaste.
A media mañana, así como las 12:30, y me quito el hambre hasta las 4 de la tarde. Pues no puedo comer chocolate. Yo el chocolate me sienta relativamente mal. Pero bueno, es mi caso personal. Pero me encanta, ¿eh?
Son muchos los productos que se van a ver mermados.
Pero ¿tú crees que lo del cacao es por culpa del cambio climático solo o es culpa también de la especulación y de las mafias? Porque hay un poquito de cada, ¿no? Es decir, ahí el cacao también está en países subdesarrollados donde hay mucho contubernio en torno a su explotación, hay mucho mercado negro. Es decir, están las dos partes, ¿no?
Si quitas la parte que has mencionado tú, la merma se va a dar sí o sí. Estamos hablando de que en África es el continente más grande del mundo, ¿no? Lo sabemos. Y que hay migraciones masivas porque no hay alimentos, porque no cae una gota de agua, porque no hay agua disponible ni para beber, ni para regar, ni para nada. Terminas con los alimentos, terminas con el agua y la zona se vuelve invivible, vamos, que no se puede vivir en ella. Entonces, claramente las emigraciones están garantizadas. Si una persona emigra de un país porque no hay nada que echarse a la boca ni un vaso de agua que beber, claramente las cosechas van a morir. Entonces, a esa parte le añades todo el problema social de mafias, especulación, etcétera. Bueno, pues lo único que estás haciendo es rizar más el rizo. Realmente estás convirtiendo una crisis en una bomba nuclear. Pero vamos, en principio esto se veía venir y va a venir. si los humedales de Doñana estuvieron totalmente secos.
Totalmente
secos. Hace una semana, ¿no?
Sí, sí, hace una semana estaba la tierra ahí vista.
Sí, imagínate cuando eso ocurre con cosechas, cuando no hay, no solo no hay agua, sino que el nivel freático baja tantísimo que no puedes extraerla ni para riego ni para consumo. Y en las raíces no queda ni una, ni un poco de humedad en las raíces de las cosechas. Todo muere. Y vale, que después caiga un chaparrón, pues perfecto, porque sí, corre el agua por la superficie, como hemos visto ocurrir en las islas, discurre el agua, va al mar. Y tienes todo húmedo y tal, pero si la cosecha ya se perdió, no hay nada que salvar. Entonces, no creo que sea un... Si el problema de la especulación ya estaba, más ahora añadiéndole el problema de este cambio climático que tenemos encima, yo creo que no tiene tanto que ver con la especulación, que también, que podía habérselo cargado ya solita, ¿no? La especulación y las mafias, pero el problema está en el cambio climático de base. Y fíjate, Diego, no me extrañaría que... Tú sabes que cuando hay crisis salen las mafias. Acuérdense que en plena guerra habían saqueos y habían robos y... Bueno, en fin. Que está una parte de la humanidad que se aprovecha de las desgracias para terminar de... ¿no? Para hacer sus cositas. Entonces, no me extrañaría que la propia mafia haya tenido en cuenta pues una crisis humanitaria como la que está generando este cambio climático. Que nosotros parece que estamos aquí exentos de todo porque, ¡ay, llovió un chiquito! Pero vamos a ver cómo viene este verano, porque, como han dicho los expertos en hidrología, han dicho, necesitamos, como este episodio de lluvias de esta Semana Santa, al menos dos más, antes de que empiece junio y empiece el verano. Así que yo dudo mucho que eso vaya a ocurrir.
Yo la verdad es que sorprendido estoy porque yo no recordaba... yo cumplí año el domingo, el 31 de mayo, de marzo.
¡Ay, felicidades!
Sí, yo sé que tú eres tampoco de las que usas poco Facebook. Pero,
sí, no, la verdad es que tengo mucho lío.
Escúchame, yo no recordaba, y lo comentaba el domingo, yo no recordaba, porque queda un poquito de nieve en la punta del Teide, ¿no?
Sí.
Yo no recordaba en mis 32 años de vivencia en Canarias ningún cumpleaños con nieve en el Teide.
Bueno, pero ya les digo...
Es decir, han desplazado la nevada este año, yo no he visto en marzo.
Sí.
Se ha desplazado y ha sido muy cortita.
Pero llegó.
Menos mal.
Llegó la lluvia y llegó, porque es que tuvimos el invierno más seco que hemos tenido y de más altas temperaturas registrados. Entonces, claro, que haya llegado tarde, a mí me da igual. Siempre han dicho los abuelos que en abril agua es mil. Yo encantada de la vida que en abril haya caído algo de agua, porque ha sido la única que ha caído con fundamento. Entonces, en ese sentido, pues me alegro que tu cumpleaños haya tenido una corona tan bonita.
Un poquito. Ya va quedando casi nada, ya se la ha llevado. Pero bueno, ha infiltrado al suelo y llegará a los acuíferos.
Sí, eso desde luego es una recarga y es una parte de nuestra supervivencia hídrica. Pero tenemos que seguir apelando al uso, vamos a decir, racional del agua. Esto de vaciar piscinas para limpiarlas y volverlas a rellenar, yo lo que está pasando en Cataluña, yo digo, Dios mío, pero cómo la gente... Y aquí tenemos muchísimo turismo y mucha piscinita privada y de hoteles y de apartamentitos, y hay que ser como han hecho en Cataluña, hay que ponerle un freno y decir, oye, tú quieres explotar tu piscina, pero agua no estés consumiendo, trata el agua, trátala. Y ponle un ojo a tu piscina, porque el agua ahora mismo es un bien muy, muy, muy valioso y muy preciado. No se puede tener a agricultores perdiendo cosechas por falta de agua, porque no hay agua, no había agua en los embalses y demás, y luego tener a dueños de hoteles y de apartamentos tirando agua para limpiar la piscinita para el turista. O sea, no, son aberraciones. Yo digo, Dios mío, somos... el espíritu de la contradicción, la humanidad.
Hay que tomar conciencia de que se pueden hacer las cosas bien sin exceso de consumo de nada, ni de energía, ni de agua, ni generando más residuos de lo necesario. Hay que tomar conciencia de eso. Que eso tenemos, independientemente de todo, tenemos que ser más sostenibles en nuestra actividad diaria.
Es que el usar para tirar lo estamos haciendo con todo, incluso hasta con las relaciones intrapersonales, ¿no? Eso de utilizar personas para fines personales y luego las tiras. Hay que volver a tener otra conciencia, a pensar que las cosas se utilizan y que tenemos suerte de hacerlo y hacerlo de una forma no solo sostenible, que también, pero de una forma ética y moral. O sea, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. No hagas con las cosas aquello que no... O sea, no utilices de una forma bárbara, en plan arrasar, con aquello que sabes que es un recurso limitado. ¿Qué quieres? ¿Verte sin eso? ¿Nos queremos de abrir la llave y que no salga una gota? Eso es lo que estamos haciendo, entre otras muchas cosas. Pero vamos, lo del agua a mí me parece... Sin agua es que no nos podemos desarrollar, no podemos tener un día a día normal.
Oye, Carmen, ¿y tú crees que hay una motivación? Yo creo que la población cada día es más consciente de que se puede cerrar el grifo cuando uno se está lavando los dientes, que cuando uno está fregando hay que mirar porque el agua que se gasta sea la necesaria en fregar la losa, que cuando tiremos de la cisterna pues tengamos menos descargas de agua. Es decir, todo el mundo vamos tomando conciencia en mayor o menor medida, pero ¿tú crees que hay una intencionalidad por parte de las administraciones públicas de poner recursos públicos en gestionar de la manera más eficiente este recurso que cada día es más escaso, como es el agua? ¿O ahí están ahí diciendo unas cosas y después no hacen lo que dicen? Tu silencio te delata.
Es que eso es una pregunta muy compleja, porque...
Es que yo creo que es muy importante que se empiecen a tomar en serio la gestión del ciclo integral del agua, es decir, la reutilización de las aguas, el aprovechamiento hasta la última gota, el no permitir que haya pérdidas en las tuberías de trasvase de agua de un sitio a otro.
Yo no te digo que los políticos no le pongan en seriedad a lo que están haciendo, porque es que vamos a...
Es que ¿sabes lo que te digo? El otro día hablé con un funcionario de que trabaja en una empresa que se dedica a gestionar de las balsas de Tenerife y pregunté así un poco en tono jocoso, ¿por qué las balsas de Tenerife están vacías? Y entonces lo que me respondió me dio una pena tremenda, ¿no? Porque entre las filtraciones por estar más mal construidas y las evaporaciones por la falta de protección en la evaporación solar, es decir, que le da el sol al agua y se evapora.
Dice, sí, se evapora, sí.
No es rentable tenerlas embalsadas.
Sí.
¿Y para qué las hemos hecho? Es que me muero de la risa, digo, unas balsas estupendas, vacías porque se filtran y porque se evaporan. Coño. Y hay una en Buenavista que está tapada, que tiene unas placas solares puestas encima del techo y tal. Y pasa que ya parece que se empiezan a hacer las cosas bien, pero las que están mal hechas, ¿por qué no las arreglamos? Pues eso es lo que te digo.
Pues
te digo,
porque hay que hacer una inversión. Claro, hay que hacer una inversión. Y eso es como las tuberías de agua que se están saliendo por todos lados.
Por todos lados.
Hay que hacer inversiones, hay que molestar, hay que utilizar dinero público. Y eso no se ve.
Pero eso hay que convencer a los políticos de que tienen que convencer a la población que empiecen a votar para que hagan ese tipo de infraestructuras, que son muy necesarias. Y que se nos demos tanto de voladores y de fiestitas.
Mira, van a esperar que tengamos una crisis hídrica de estas irrecuperables, de las que no hay chaparrón que cure, para empezar a hacer cosas, a sacar dinero de unos sitios para meterlos en el tema agua. O sea, cuando realmente sea una crisis, ¿no? Cuando
no llega agua en el grifo, ¿no? Cuando la gente se enfade porque no haya agua en el grifo.
Los cortes, un poco como lo que pasó en Cataluña. Cuando empiezan los cortes de suministro, empezarán a arreglar las balsas, empezarán a hacer cosas, porque es el momento que todo el mundo tendrá la atención puesta en eso. Y tú sabes que al final ellos buscan, y me refiero a cualquier político, busca de alguna manera el reconocimiento. Si los hacen calladitos la boca porque la población ni se entera ni le interesa y lo hacen en momentos previos o cuando todavía no hay crisis, preveyendo y preveniendo la crisis, no van a haber aplausos. Sin embargo, cuando lo hagan en plena crisis, cuando todo el mundo tenga foco de atención, porque no sale agua en casa, entonces habrán aplausos. Y es súper triste, pero es que es así. Al final,
no
lo que están buscando es el reconocimiento. Pues exigir. Lo he dicho en mil ocasiones. O sea, nosotros tenemos que... El político está ahí porque nosotros lo ponemos. Tenemos que exigirle que haga las cosas. Y hay que... Como si hay que hacer sentadillas delante de los ayuntamientos o delante de donde sea. O sea, se hace para otras cosas. Con sanidad, con educación. Se ha hecho. Y con el agua que nos toca a todos, no solo a los maestros o a las personas que tengan que utilizar un hospital, a todos, sin, vamos, es que no hay excepción. Hablando de personas y hablando de los animales y de las plantas de las que dependemos, a todo el mundo. Y no somos capaces de hacer una sentada, una manifestación. Tenemos que hacer que nos escuchen, tenemos que exigir. Así que, bueno, sé que llegará el momento que nos salga el agua del grifo y que la gente ya se manifestará.
Pues claro, nosotros que no esperemos como ciudadanos, no esperemos a que eso tal y empecemos a valorar que las infraestructuras hídricas son muy necesarias y que en los programas políticos que nos ofrezcan debemos empezar a buscarlas, porque ese dinero que invertimos como sociedad es un dinero que va en nuestro futuro. Oye, la fiesta está muy bien, pero si no hay para todo habrá que priorizar y yo creo que esto va siendo prioritario. Carmen, ¿cuándo vuelves a Tenerife? Que te echo mucho de menos.
Ay, Dios. Bueno, por lo visto, finales de mayo, principios de junio. Todavía me queda mucho trabajo aquí, pero estamos haciendo un trabajo importante y bueno.
Pues nada, a seguir disfrutando de la Isla del Hierro.
Venga.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Gente que se despierta cuando más de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya tenemos tiempo de tertulia, que anuncia esta sintonía, hoy un poco reducida por problemas médicos y problemas profesionales. Don Santiago Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Antonio Larcón, muy buenos días.
Por cierto, magnífico día.
Muy buenos días. Ponte el micrófono, de hecho.
¿Qué día más bonito? Claro, demasiado pronto. Esto se acaba con el agua, seca el agua, quitó la nieve, es terrible, pero está precioso el trailer.
Lleva un día ya más, ahora con los días más largos, días más tarde.
Estoy totalmente en contra.
¿Totalmente en contra?
Totalmente.
Bueno, disculpar a Juan Carlos Marrero y mandarle un abrazo y un saludo desde aquí, que se ha levantado pachucho y además muy prudentemente, experiencia de la COVID. Oye, cuando tienes tos y te encuentras mal, bueno, los virus te los guardas, te los quedas, los reposas, los maduras y los matas. Y no los compartes con nadie, ¿no? Así que con muy buen criterio, un abrazo, Juan Carlos, que te pongas bueno rápido.
Un abrazo, sí, eso es muy
prudente. A cuidarse, que es lo que toca.
Y Aarón, que ha tenido una reunión adelantada en otro municipio del sur y se ha tenido que adelantar su salida hacia allá. Bueno. Así que hoy no disponemos de Aarón y de Juan Carlos, pero tendremos aquí muchas cosas que contar.
Pondremos a Coalición a parir y al PSOE, es la oportunidad.
Bueno, al PSOE es difícil en estos tiempos que corren no ponerlo a parir. Y yo, la verdad es que toques el tema que toques de actualidad, ¿por dónde salimos? Porque yo quisiera hablar con usted. No sé si vieron ayer a Carlos Alsina, o lo oyeron, o lo han visto en un podcast
buenísimo.
Con el señor Puente. Porque cuando ves los vídeos que publicita el PSOE, que los publicita, con los fragmentos de las respuestas de Puente, como si estuviese solamente él, solo él, parece que el tipo fue un figura, ¿no? Pero si ves la entrevista de principio a fin, se descalifica él solo con sus respuestas.
Yo creo que Alsina está que se sale.
Brillante. Porque además, en ningún momento lo pone incómodo, sino que se va poniendo incómodo él solo.
De esa manera, como pone la imagen ya.
En la radio.
La radio, la imagen.
Ves la cara del tipo, ¿no? Diciendo,
lo hace sin inmutarse, mira para arriba. Decía usted esto entonces. Quiere decir que ha puesto usted a trabajar a su gente, funcionarios, para que le busquen si le insultan o no. O sea, lo contó con una gracia. Es que el ministro de
Asunto. Y él iba pisando todos los palitos. Pero uno detrás del otro.
Porque es así. Es que
uno detrás del otro.
No tiene factores inhibitorios. Es un cardo borriquero absoluto. El ministro, lo digo, fue alcalde de Valladolid y yo no estoy de Valladolid, pero tengo muy grandes amigos allí. Era exactamente igual. En definitiva, es un payaso. un payaso de la política que lo han nombrado así para que insulte. Un insultador...
Pero a mí me da mucho miedo que un país como España se permita el lujo de tener un ministro de este porte, porque este personaje, oye, está bien para una función de un partido, hay que tener mamporrero, hay que tener gente que esté a discurso. Pero un ministro... Es que este señor es ministro del ministerio que más gasto público hace.
El que más, con diferencia del siguiente.
El que más dinero gestiona en inversión.
En inversión y contrata. Y las empresas públicas que lleva son monstruosas las tres. Con lo cual, bueno, una vergüenza. Bueno, es lo que hay. Esto se llama...
Y a nadie, por mucho socialista que uno sea, no le da uno vergüenza.
No tienen vergüenza. Es que
no, yo te digo como hombre de izquierda. Vamos, a ti te representa un tipo de eso llevando un ministerio de este país. No,
vamos a ver, el Óscar Porte yo creo que nace de la necesidad del Partido Socialista de tener una persona de verbo fácil en la cual dar réplica a los ataques por parte del Partido Popular. El Partido Popular ha tenido portavoces que han sido muy ágiles a la hora de verborrear cosas. Sin,
en los últimos tiempos,
y a veces, y a veces sin sentido. Entonces,
¿quién? Pero, ¿quién? No, dime uno.
Ay, el señor de la barbita.
Muy bueno para mí.
Bueno, es que yo no conozco.
No me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, ha tenido varios portavoces en ese sentido. Y claro.
¿En Twitter?
No, en el portavoz del PP. Portavoz del PP diciendo cosas que a veces tú dices, leñe, es que no me he quedado con los nombres de esta gente.
Pero es que yo últimamente el discurso PP lo veo vacío. Es decir, ahora con la incorporación. Sí, en serio.
Sí, perdóname.
Ahora con la incorporación de los portavoces que tienen en el Congreso, Cuca Gamarra no era una persona excesivamente hostil, ni cínica, no. ni sarcástica. No sé, no me parecía.
Borja
Sampér tampoco me parece que sea de los nuevos, ¿eh? Ahora Tellado, parece que sí. Pero también es un tío muy educado, es decir, tiene mucho
no, bueno,
Cayetana también. Yo tengo una intervención, digo, yo le he dejado al tipo a un sudamericano de Podemos, que no me acuerdo el apellido.
Cayetana tiene mucho peso. Bueno, estamos hablando de 4 o 5 que tienen mucho peso, uno de ellos por físico, además.
Pero yo no veo que haya una tensión provocada. Se empeñan en decir que esto va en contraprestación o como equilibrio de lo que estaba haciendo el PP. Yo ya he salido a decir, yo no lo veo.
No, yo ni la mayor.
De verdad, pero es que yo, no lo veo.
Como hemos dicho aquí muchas veces, creo que la política hay que reposarlo un poco más, ser más sensatos, no buscar el enfrentamiento y la confrontación con el contrario. Sí, las ideas de cada cual pueden ser muy buenas, uno las puede ver, no las puede ver, las puede compartir o no las puede compartir, pero debatir en la moderación sería lo correcto. Llegar a entendimientos, tener sentido común de cómo funciona esto sería mejor, porque bajarían los niveles de crispación.
Pero no me has respondido a la pregunta. ¿Tú te sientes orgulloso de ese ministro?
Yo no.
A día de hoy, las políticas que está llevando a cabo...
No hay ningún socialista mejor ministro que ese.
Si hiciéramos un repaso y pusiéramos a nuestros funcionarios, que no tenemos ninguno de los tres, a revisar los insultos, el primero de todos se llama Pablo Iglesias. Con diferencia. Veo a la policía y disfruto...
Pero Antonio, perdona, a él también lo insultaron, ¿eh?
No, yo no digo que, perdón, vamos a ver, si quieres y tú más.
No, quiero decirte que Pablo Iglesias también recibió.
Pablo Iglesias no lo pudieron insultar porque estaba primero en el Movimiento Ciudadano, parado en una eso, enfrente de allí en el gobierno en Madrid. Pablo Iglesias fue uno de los que dijo que Felipe González tenía las manos manchadas de cáncer. O sea, eso, yo no he oído frase más vergonzante que esa. Introdujo críticas, le dijo... que bueno, le dijo a Mariló que había que pegar hasta que saliera sangre. Dijo
a Mariló Montero, mujer de entonces de Carlos Herrera.
Sí, sí, mujer, igual, pero una señora, como otra cualquiera. Puso de moda la descalificación.
Le gustaba ver a patear a policía.
Pues lo dijo, lo que iba a decir. Disfruto cuando le pegan en la cabeza. Bueno, pues eso no lo puede superar nadie. Y Puentes, a ver, yo quisiera distinguir, de verdad, que el PSOE es una cosa y Puentes es otra, ¿eh? Le estoy echando una mano a la izquierda, porque yo creo que el socialismo español, cuando uno mira su historia, tiene un balance positivo. Lo dice alguien
del PP.
Estoy
de acuerdo contigo.
Sí, bueno, mira, que no lo suelen decir. Pero ahora lo que está ocurriendo es el pedrosanchismo, que no tiene ni un solo balance positivo. A mí me encantaría encontrar algo positivo del pedrosanchismo para decir qué bueno que lo hizo. no encuentro nada. De socialismo sí, el primero, el Partido Democrático, el único partido que tiene la palabra español es él, lo repito siempre, es el PSOE, y segundo, es el que más ha gobernado en este país, porque los ciudadanos han querido.
Pero han tenido buenas intenciones, pero han sabido hacer mal las leyes, porque la ley de bienestar animal, agujero negro. La ley trans, agujero negro. La ley del solo sí es sí, agujero negro. La ley de memoria histórica, agujero negro.
Diego, no hables de que son buenas.
Buenas intenciones, digo yo.
La buena voluntad en política es iluminada. A tu casa. No vale ni para la Asociación contra el Cáncer. No vale ni para la Cruz Roja. No hay que tener buena voluntad, hay que tener preparación. Y esto que han hecho es una verdadera vergüenza. Han hecho leyes ideológicas. Y si no, que me lo diga alguien. Leyes ideológicas.
Y mal hecha.
El sí es sí. Es una vergüenza, no me diga que tiene buena voluntad. Es una ley que no hay por dónde cogerla, porque se negaron a aceptar los dictámenes
de los especialistas.
No, y del Poder Judicial, y además del Consejo de Estado. Consejo de Estado, por cierto, que los miembros natos del Consejo de Estado de este país, los que son por oposición, son los juristas más importantes que tiene este país. No los que son políticos, que todos los expresidentes pueden ser miembros del Consejo de Estado. No, digo eso. Bueno, no puede ser.
Pero en la ley del sí, del solo sí es sí, realmente el gran problema estaba en...
Bueno, ¿te parece poco?
Cuando se pasaron las penas que estaban en la ley antigua a la ley moderna, que hubo unos cambios de baremos, y ahí es donde se produjo el...
Pero vamos a ver, imagínate una cosa. Amigo, tú tienes hijos en edad escolar, como yo digo, ¿no? En edad adolescente. Se van a los festivales estos maravillosos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale. Antes un chico se podía tomar una copa o darse una alegría y pellizcar a una chica en el culo o en la cintura.
Una mordida.
O darle un besito en una oreja, como intento de ligateo, como intento de voy a acercarme a ella. Ya no hay agresión sexual. Ya ese tipo va a ir a la cárcel, como lo denuncie. Porque ya es una violación, ya no hay un término medio. Ya hemos querido hacer tanto daño a los malos que a los que no son tan malos le estamos haciendo más daño.
Pero es que
a los muy malos que los estamos sacando a la calle.
Pero Diego, claro, para acercarse a una mujer, sea joven, madura o no, ¿hace falta pellizcarla?
Yo lo he hecho 25 millones de veces y estaría en la cárcel. Yo he ido, hola, ¿cómo estás? Y le he puesto la mano por la cintura y le he dado un beso en la mejilla.
Es establecer una comunicación verbal.
Vale, no quería violarla. Quería hacerme sentir que estaba yo presente. Yo lo he hecho 20 veces, pasar la mano por la cintura. Y hay quien te aprieta y hay quien te separa.
No, pero además, ahora quieren quitar...
Es que es complicado.
Congreso de los Diputados. Quieren quitar la palabra de diputado porque es machista. Congreso de los Diputados. Y ahora quieren poner el Congreso solo. O sea, y en el colegio médico no puede ser. ¿Colegio de qué? Colegio. Porque médico es más masculino. Es de locos. De locos. Lo de la A.
Eso no es importante. ¿Ves tú? No es importante en el sentido de que hay otras cosas más importantes que hacer Congreso. O Congreso de los Diputados y diputadas. Gastar dinero en eso me parece una chorrada.
No, lo van a cambiar. El empleo no lo consigue, pero lo van a cambiar y quitarlo. Pero es que, ¿a dónde hemos llegado?
Porque no van a poder aprobar otra ley. Esas las van a poder aprobar. Otras no van a poder.
Es cierto que a veces el lenguaje inclusivo es complicado. Porque, en fin.
Pero ¿cómo que inclusivo? Te han dicho. No sé, es más.
Es complicado.
No sé, es más
respetuoso. Yo creo que genera más desigualdad que igualdad. De verdad, cada día pienso que genera más ideología, más radicalización, más risas y risos.
Pero estoy de acuerdo contigo, Antonio y Diego, que hay cosas más importantes que cambiar una O por una A. Bueno,
están en eso.
Una palabra neutra.
Oye, pero primero han sacado a la calle más de 200 violadores esa ley. Una ley que hace un gobierno sin informe, que saca 200 violadores a la calle y le reduce la pena a más de 1000, tienen que irse. Eso es algo gravísimo. O alguien que tiene una barba como tú, barba, no sé cuánto, y de repente dice, yo soy hembra. Yo me llamo Julianita, no sé qué, pero vamos a ver.
No hace falta ni cambiar el nombre, Antonio. No hace falta ni cambiarse el nombre.
¿Dónde estamos? Bueno, hay una cosa, que hay que corregir el factor discriminativo de la sociedad machista, que la española lo es, sin duda. La mayoría de los españoles es machista, conceptualmente. Por cierto, el 80% de los profesores de mi época eran profesoras. Lo digo no para echarle la culpa a nadie, es una educación rutinaria, no muy buena para algunos conceptos y mala para otros, que te hace que...
¿De tu época eran 80-20 mujeres? ¿En tu colegio?
No, no, en general, mi colegio era masculino todo, decir, porque era hermano de la escuela cristiana.
Me dio una profesora, primero de primaria, porque yo hice primero de primaria y después pasé a EGB, que era la sobrina del cardenal Bueno Monreal. Y entonces por eso dejaron dar clase en el Colegio de los Maristas. Y la de Parvulito, que era una chica.
Pero la educación en general en España no era nuestro colegio, era todo España. Las rurales, generalmente las mujeres. Por cierto, los grandes machistas de mi época eran mujeres. Lo digo con todas las consecuencias. O sea, mi madre que la
adoré. Son los que educaban a la familia.
Educaban. Mi madre que las adoré a mi madre. Mi madre era conceptualmente machista. Mis dos hermanas me decían: echen una mano a Antoñito que haga la cama de Antoñito. Y mi hermana decía: pero mamá, ¿qué estás diciendo? Quiero decir, sí, no eso, era mala
eso
intención.
Era eso es cierto. Eso no, es cierto.
Entonces, bueno, conclusión: ¿hay que ser machista? No. Hay que tener la lucha por la igualdad, sin duda. ¿Quién razonablemente nos dice que sí? Pero no se ha conseguido eso así. No se ha conseguido así. No se ha conseguido. Y ahora con las nuevas tecnologías, menos.
Y hemos avanzado, fíjate, hay gente que dice que en los últimos años se está avanzando mucho en igualdad. Yo creo que en los últimos años se está retrocediendo mucho en igualdad, que lo que se había conseguido en la última etapa del siglo XX, los años 90 y los principios del año 2000, como convencimiento, porque no habían obligado a nadie a hacer nada, sino que habían convencido a la sociedad que ese era el camino. Y se avanzó muchísimo, fundamentalmente en concienciación social. Y en vez de extenderlo a otras capas sociales donde no ha llegado, que estoy de acuerdo que todavía hay gente, mujeres que educan a sus hijos en culturas machistas, todavía en este país existe.
Es curioso que ahí a su vez...
Hay estratos sociales donde no ha llegado esa filtración. En vez de ir llegando a esa gente que no había llegado todavía, si en las grandes ciudades, hemos ido hacia atrás. Por el hecho de imponer la ideología sobre lo práctico.
Cuando el género es una ideología, en vez de una obligación, como una lógica, la igualdad de sueldo entre hombre y mujer ante el mismo trabajo, mismo igual, no tiene discusión. Es verdad que no se cumplía, vamos a cumplirla. Ese tipo de cosas sí que hay que legislarla.
Una legislación eficaz, es decir, vamos a ir avanzando como sociedad en la concienciación, en el convencimiento de lo que estamos haciendo es correcto.
Por ejemplo, en la ciencia, que yo me la conozco muy bien, en la ciencia hay una desigualdad enorme entre hombres y mujeres. Tradicionalmente, que si hay muy pocas mujeres catedráticas de cirugía, no había ninguna. Qué curioso, siendo yo no conozco ninguna mujer catedrática de cirugía, ahora que lo digo en alto, no me acordaba, ninguna. ¿Qué quiere decir con esto? Nada, quiere decir que no tiene sentido, habiendo ahora en este momento más mujeres que hombres que estudian en cualquier carrera universitaria, en medicina mayoritariamente, en farmacia mayoritariamente, lo normal es que el número de catedráticos y catedráticas tiene que ser parecido o superior a las mujeres. Eso es
como de jueza.
Ahora yo creo que hay
muchas más juezas que jueces.
Ten en cuenta que a nivel universitario la mujer ha ocupado un espacio muy importante. De hecho, en la universidad el porcentaje yo creo que es 70-30.
Bueno, hay carreras.
En algunas carreras sí.
70% de mujeres, 30%.
Pero ¿sabes lo que pasa? Farmacia, que nos inundan los medios de comunicación diciendo que es que hay pocas mujeres matemáticas o hay pocas mujeres científicas y que hay que arreglar esa brecha. Pero vágame el cielo, ¿quién impide a una mujer hoy por hoy dedicarse a algo que ella quiera dedicarse?
No nos podemos fijar en un número actual teniendo en cuenta el pasado que hemos tenido. O sea,
a la hora de elegir la carrera hay pocas mujeres científicas.
Bueno, esta brecha de aquí a 20 años va a ser...
Una brecha a favor de la mujer.
A favor de la mujer.
Sin duda.
Pero no hay que preocuparse por eso.
A niveles de educación superior son ellas las que están asistiendo.
Pero que cada uno ocupe el lugar que la sociedad le dé, por su valía, no por su condición sexual.
Sí, correcto.
Yo lo que no puedo llegar a entender es que haya plazas reservadas para orientaciones sexuales. Yo ya lo he visto publicado en boletines oficiales del Estado.
Sí, pero
reserva de plazas para una condición sexual.
No tiene sentido.
Eso no tiene sentido.
Sí, para mí nos valía. Que la hay.
Es que los equiparan. Es decir, cuando tú dices, esto para los minus válidos tendrá un 20% más de puntuación y después a continuación pones, que he visto poner hasta aquí en Canarias, hasta que es más importante, valoración del hecho de ser mujer en opciones a subvenciones.
Por cierto, ya no se dice minus
válido. Detrás de minus válido o de dependiente.
Dependiente, ya no se dice minusválido, de discriminatorio.
Yo creo que ese camino no es el correcto. Una mujer no es una minusválida, no es una persona que tenga que estar protegida especialmente, sino que tiene que tener igualdad de oportunidades. Y donde valga, que triunfe. Pero, y donde no tenga tanta valía, pues...
Es igual también el principio médico o antropológico. El hombre y la mujer son distintos siempre. Eso no es discriminativo, es que son naturalmente distintos.
Eso es realidad.
Nuestras hormonas son distintas, nuestros cromosomas son distintas. Entonces, con lo cual, no igualemos eso. Lo que no puede haber es injusticia, desigualdad. No puede haberla. Basado en que era hombre o mujer, es lo que hay. Bueno, conclusión, se ha salido de madre. Una vez más, se ha salido de madre.
Y estamos en disposición de racionalmente decir, oye, vamos a hacer una paradita en este tema, vamos a reconvertir, porque es que cuando hablas de este tema te llaman y ya estás en la fachoesfera.
Sí, bueno,
o ya eres radical de derecha. Yo no pienso que sea radical de derecha por decir, oye, yo creo que hay que avanzar mucho más en temas de igualdad, pero por el camino que estamos yendo, no vamos bien.
La fachoesfera se lo inventó.
Pero eso pasa ahí. La descalificación a ciertas cosas pasa continuamente, y yo creo que esto viene porque desde las altas esferas políticas la pelea continua que hay, en vez de un debate sosegado, aportar ideas, aportar soluciones, es el y tú más, y tú esto, y eso ha calado en la gente. Entonces, lo que tú dices, si me toco un poquito del discurso más o menos sensato, ya soy que si fachofera, que
no
si perroflauta.
Perdóname que te corrija, no sensato, discurso impuesto por reconstrucción de relato de una ideología.
¿Entiendes? Sí, claro, o perroflauta o fachofera, una de las dos.
Está ocurriendo igual con el medio ambiente. Vamos a ver, el medio ambiente es obvio que hay que cuidarlo, es obvio que hay que regular cosas, pero no. El lo que se llama los verdes o lo que es ideología política. Y hay detrás de eso ideología puramente política, un montón de veces, y eso no tiene ningún sentido.
Hay que sumar efectivos a la causa. Yo el otro día hablaba con una feminista, de las que yo considero feminista, no voy a dar su nombre porque todavía está en la vida pública, y a veces decirle a una persona que es feminista, decir, esta es de derecha, no se lo diga yo, y no es de derecha. Decía que el feminismo, la clave del éxito del feminismo es sumar a cuantos más mejor. Y que últimamente el feminismo está dividido entre sí mismo como movimiento. En vez de buscar más adeptos, es decir, convencer a personas que no estaban convencidas de la necesidad de que existiera un movimiento feminista, con políticas racionales, con temas...
El movimiento feminista
está partiendo,
debería estar mayoritariamente los hombres.
Claro. No verlo como un enemigo, sino como un necesario cómplice para mejorar.
Claro, bueno,
y convencer a los que no estén convencidos y a las que no están convencidas, como tú bien decías.
No están convencidos, claro que no,
de que es necesario.
Ten en cuenta, como hemos dicho muchas veces, el mayor enemigo de un chicharrero es otro chicharrero. En el tema del feminismo, el mayor enemigo son muchas mujeres todavía.
No, sin duda, no lo diga ninguna duda.
Más que los hombres, caben los ailos.
Sin duda, no los hay muchos.
Pero tachar, como yo he visto tachar a periodistas de voceras, digo voceras porque no tienen sentido común, sino simplemente son personas que cacarean lo que le dicen, ¿no? Criticar a una mujer, que para mí es una mujer que ha luchado y ha demostrado la lucha por la mujer durante 30 años, criticarla de que pasarse a la fachoesfera simplemente porque no comparte el discurso de Irene Montero, a mí me parece eso un absurdo. Y sin embargo, eso lo veo en la televisión y hay gente que compra ese discurso.
Pero bueno,
y critica a esa persona porque no dice lo que...
Irene Montero es la menos feminista que conozco. Y yo no he visto...
Bueno, pues hay gente que va a
hablar. Claro, y dime un dato de feminismo de ella, uno solo. ¿Que tiene au pair en casa? ¿Que su marido la nombra ministro? ¿Eso es feminismo? Su marido la nombra ministro, no porque ella vale, sino la obligación. ¿Que tiene un au pair en su casa? ¿Pero esto qué es? Oper, lo más...
Yo creo que los años que ha estado como ministra de Igualdad...
Ha hecho un deterioro absoluto, dime
el dato. Yo creo que ha hecho buenas cosas. La ley de solo sí, que la redactó, por cierto, el exministro socialista de
Justicia.
¿Pero
qué ha hecho? De verdad, ¿qué ha hecho?
Yo te lo compro,
y compañero de la
señora Batet. Me encantaría. No que haya redactado otro...
Pasará la historia como una ley...
No le echamos la culpa de que la redacción de la culpa de la ley era de un socialista. Pero, escúchame, ¿qué ha hecho bueno? ¿Qué ha aportado a la...?
Yo me encantaría apuntármela. Nada.
Porque sí. Es que yo me dice, venga, ministras de Igualdad, socialistas, comunistas, y a lo mejor puedo poner 20 delante de ellas. No. ¿Por qué fue ministra Irene Montero? Porque era mujer de Pablo Iglesias.
Sin duda, ella lo sabe.
Eso no lo puede negar nadie.
La nombraron así, a dedo. Mi mujer no.
¿Tú cuántas conoces mejor que Irene Montero? izquierda. No. Es que hay muchas.
Bueno, y su amiga más todavía. Es una vergüenza. ¿Pero qué hizo Pablo Iglesias con la chica eurodiputada venezolana? No, perdón. Es que no, se nos olvida más porque es él. ¿Qué hizo con la ayudante de eurodiputado de él? Porque él fue eurodiputado.
Antes Pablo que Iglesias.
¿Y qué hizo? Pues hizo lo que hizo. Su móvil se lo quitó, vació y está todavía pendiente de juicio. ¿Que por qué? Porque si quieres podemos contar un montón de cosas, porque en definitiva...
Pablo Iglesias no te cae bien, está claro.
No, pero Pablo Iglesias lo conozco yo cuando nadie lo conocía, que era en la 13 Televisión. En Intereconomía, que era un tío, igual que yo, no era nadie, y él tampoco, y era un tío brillante con la coleta, pero es un machista de mucho cuidado. Él lo sabe, además. ¿Pero qué ha hecho con la venezolana? ¿Qué ha hecho con todo lo que ha tenido? ¿Qué ha hecho? Perdón, no se olviden que su primera pareja, ¿quién fue?
¿Sí? Tania Sánchez.
Tania. Que le pregunten a Tania por Pablo Iglesias.
No le preguntan por Tania. Y eso que está en la tele.
No le pregunten por
Pablo Iglesias.
La empujó. Es que no voy a decir.
No, que lo diga ella. Si tiene que decirlo, que lo cuente ella. Malas lenguas y malas lenguas.
Es público.
Pero sí es cierto que dime lo que presume y te diré de lo que carece, ¿no? Y pero Pablo Iglesias tiene más que callar.
Pero si Pablo Iglesias está recibiendo dinero de un país que le cortan el clítoris a las mujeres todos los años. Más de un millón.
Antonio, eso está demostrado porque...
¿Cómo que se está demostrado?
El Tribunal de Cuentas nunca le ha dicho al
a Podemos. Podemos. Una cosa es la financiación de Podemos, oye, y otra cosa es...
La tuerca la paga... Pero ¿cómo que no está demostrado? Pues si es legal. Si no digo que sea ilegal. La tuerca dinero a la televisión. Y yo no digo que sea ilegal. Lo que digo es que ese país es un país machista asqueroso como país. Que le tapa con un burka porque las mujeres están...
¿Dónde es más libre una mujer? ¿En Gaza o en Israel?
Hombre, en Israel siempre, porque en país vale, democrático.
Es que una cosa no quita la otra. Es decir que...
Estaría bueno. No, pero es que los países...
Es que la cultura islámica es muy complicada.
La cultura islámica islamista...
Con respecto al trato a la mujer, ¿no?
No, complicado no. Es vergonzante. ¿Pero por qué le ponemos tan flojo?
Pero, hombre,
existe la poligamia.
Lapidando nuevamente a las mujeres hasta la muerte.
No, pero
poligamia. Tirando piedras.
Pero poligamia. Evaluación del clítoris. No, le tapan la cara para que no lo miren otros. Y después debajo tienen ropa de la más cara. ¿Dónde se consume más ropa interior más cara del mundo? Parisina. En los países árabes, para los machos, para que los machos disfruten, no las hembras. Una vergüenza, es que es un concepto vergonzante de la mujer y no protesta ni una.
No solamente no protesta, sino que defienden algunas cosas que son indefendibles. Hombre,
Dios, ¿qué quieres, que le corten el cuello?
Bueno, claro, no le dé a la lengua.
Que realmente el movimiento feminista...
Que en Arabia Saudí hasta no hace mucho la mujer no podía conducir.
Pero ¿qué pasa? ¿Arabia es peor que Siria? ¿O que Irán? ¿O que Irak? ¿O que Afganistán?
Afganistán, que las van a tapar otra vez.
Son países musulmanes, en el fondo.
Sí, parece que cuando un país árabe se acerca a Occidente se convierte en malo. Para determinadas ideologías de izquierdas de la Europa occidental. Sí. Arabia Saudita, como se está acercando a Occidente, son los malos.
Y tiene mucho dinero, de todas maneras.
Y Qatar, ¿pero por qué? Y Marruecos también es malo. En Marruecos también hay barbaridades. Pero claro, los países árabes que se acercan a Estados Unidos, a Europa, eso se convierten en malos. Los otros son malos.
No hay ni un país árabe democrático. Ninguno. El día que lo diga, que me lo digan. Y como yo creo en la libertad...
El comportamiento de,
entonces, ¿por qué
de Marruecos con respecto a Canarias, que otra cosa?
¿Pero por qué defienden la dictadura? Yo no he defendido ninguna dictadura.
¿Egipto? No es...
¿Egipto
es democrático?
¿Qué va a ser democrático Egipto?
Estaba buscando uno.
No lo buscarás en ningún lado.
¿Turquía?
Mira lo que le ha pasado. Turquía, Erdogan, casi nadie al aparato.
Les cuesta. A los musulmanes les cuesta ser democráticos.
Por eso Europa lo tiene así. Europa no quiere que entre en la Unión Europea de esa manera, que son 180 millones de habitantes en un régimen que no es democrático. No tienen los estándares democráticos que se nos pidió a nosotros para ingresar en la Unión Europea. España.
Bueno, pero puede haber alternancia de gobierno, aunque Erdogan lleve 20 años ganando elecciones, ha perdido una hora y el alcalde de Estambul, Ankara, sigue siendo socialdemócrata.
Y espero que no le pase nada, porque es lo que pasa.
¿Fuiste tú el que dijiste la definición de democracia, que democracia es un régimen en el que está gobierno puede dejar de hacerlo?
Claro, sin duda, pero ¿qué es lo que hay? Pero además,
puede pasar.
Pero lo curioso es que nos ponemos muy finos si se toma alguna medida en Europa que no es democrática. Y estamos al lado de países que no tienen democracia nunca, y sin embargo los mantenemos. Hombre, critiquémoslo por lo menos con limpieza, mirándolo a la cara. No hay ningún país árabe democrático, punto. ¿Tengo amigos árabes? Claro que sí. ¿Y gente buena? Claro que los hay, miles. Bueno, España tuvo cinco siglos de árabe, cinco siglos musulmán fue España. 5 Luego tendríamos muchos genes musulmanes los españoles. Pero bueno, gracias a Dios hemos luchado y estamos en la democracia. No, hipocresía la mínima. Y con lo cual, Pablo Iglesias, tururú que te vi. Tururú que te vi. Por cierto, no es profesor titular. Por cierto, es que se ha creado un bluff en su currículum. Por cierto, todo. ¿Dónde está en estos momentos? Lo importante de la vida es lo que eres, los resultados que obtienes. ¿Dónde está hoy?
Estaba buscando los Túnez, mantuvieron la democracia, en Túnez.
¿Cuándo se mantuvo?
Ahora mismo. Es decir, de los países de la primavera árabe, el único que ha mantenido un sistema democrático débil, pero sistema democrático, Túnez.
Dicen que Marruecos también es.
No, Marruecos no es democrático. No,
bueno, dicen que sí, dicen. Hay elecciones y hay oposición.
El artículo es del Mundo del año 23 y habla de que las democracias que se surgieron de la primavera árabe, Bahrein, Siria, tal, solamente queda Túnez.
Bueno, yo no digo que sea malo, lo que estoy diciendo es que si defendemos la democracia, la hagamos siempre. Es verdad que es muy difícil. La religión musulmana en general es una religión peculiar, muy peculiar. Todas las religiones son peculiares, pero muy peculiar. Y el catolicismo no sería defendido ni un solo minuto si fuera machista. Machista de esta manera.
Lo fue, pero ha evolucionado.
Ha evolucionado.
Como era cosa que no ha hecho el islamismo.
Entonces hay que hacerlo, es lo que hay.
Bueno, y la solución acá a lo de Gaza, aparte ya se han enterado de que han matado a 5 cooperantes de la organización no gubernamental del
Está investigándolo en este momento Israel. Israel esta mañana ha hecho... Bueno, Israel...
¿Lo de la ONG o lo del bombardeo de la embajada?
Los 5 señores que son, por cierto...
Había un palestino conduciendo la furgoneta y se equivocaron.
De la ONG, vamos a ver lo que dice, a lo mejor no son ellos. Ojo. Porque ¿cuál es la información que se está teniendo de la desgracia que está ocurriendo en Gaza?
El relato lo está ganando la parte palestina. El relato lo gana Palestina siempre.
Por cierto, pero la parte palestina, vamos a ver. Los palestinos no pueden ver ni en pintura a los terroristas. No, ahí no hay elecciones democráticas, lo mantiene.
Pero están matando a gente que no son terroristas. Y están masacrando una población.
Sin duda, la civil.
Eso es una barbaridad.
Creo que eso hay que ponerle coto. Pero es que dicen, es que ¿cómo se llama?
José Andrés.
No, José Andrés son los 5 que murieron. No, digo los terroristas de
Hamas.
Hamas es la minoría de los palestinos. Hamas es una élite terrorista cuyo líder vive en un hotel de 5 estrellas en Egipto y no va a Gaza, ni está en Gaza, ni ha ido nunca, que son terroristas. ¡Viva a los pueblos palestinos! ¿Y quién dice que no?
Pues vamos a intentar solucionarlo de otra manera, ¿no? Es que yo, el tema de que maten a gente porque es buscando... Han matado a 200 a 200 terroristas, dicen, o miembros de Hamas, en un hospital donde han muerto 4.000 personas.
Sí, yo no digo...
Han
matado 4.000 para
matar a 200.
Sí, pero vamos...
Y ahora han tirado un cohete en la embajada, han matado a 8 personas porque querían matar a un tipo que por eso lo han matado.
Dos generales.
Pero el tema es que, o sea, has destruido un hospital... Porque decías.
¿Pero
que
por qué han destruido un hospital? Porque los terroristas se refugiaban allí. Estaban allí.
Debajo del quirófano tenían a
los
túneles.
Había 200 tíos allí.
Los cobardes de los terroristas. Los cobardes y asesinos.
Es una situación muy complicada. Es que no sabes qué hacer.
Estamos hablando de un país como Israel, que tiene un servicio de inteligencia de los más importantes del mundo. Un país democrático, sin duda, que comete errores. Pero un país democrático siempre. Con elecciones libres, contrastadas por el mundo democrático.
Sí, es el único país democrático de la zona.
Perdón. En donde la
Jordania
naranja...
no hay democracia, donde la naranja Siria no hay democracia.
Donde la naranja israelita... Pero además, yo no sé, yo es que veo que está intentando que la guerra se haga más amplia.
El otro día atacó
al sur del Líbano...
¿Israel?
Diciendo que...
¿Tú crees que Israel le interesa que la
guerra... de Hezbollah, no sé qué.
¿No?
El otro día en Siria también.
¿Pero quién trabaja? ¿Quién trabaja en Jerusalén? ¿Quiénes son los trabajadores de Jerusalén?
¿Pero tú crees que es Israel
la mayoría son palestinos.
Quiere ¿Palestino? Globalizar la guerra de... Llevan 50 años peleándose entre ellos. ¿Es Israel la que quiere cambiar el...?
Israel ha sido un pueblo...
¿Implicar a Irán? Es que eso es muy complejo.
No, muy complejo, sí. Lo que pasa es que no se acepta. El pueblo israelí...
actuaciones de Israel están fiscalizadas por un sistema democrático débil o no débil. Las actuaciones de Hamas, ¿quién las controla?
Pero vamos a ver.
Jamás. Nadie.
Pero no, jamás son unos terroristas. Señores, jamás es un pueblo.
Ahora que tengan un avión para tirar una bomba a Siria, no.
No, pero eso, vamos
lo
a ver.
Lo de la ONG puede ser, pero lo de Siria ha sido Israel.
¿Quién fue el primer pueblo que echó a los israelitas? ¿España? Isabel la Católica echó a los israelitas, a los judíos, perdón.
A los sefardíes, estos los que llaman españoles.
¿Pero por qué los echó? No por malos. No por terrorista, lo he hecho porque era muy bueno.
Porque controlaba
el mercado.
Controlaba todas las finanzas.
No, pero claro, pero
los dueños de la pasta.
Pero no nacen con pasta. Se han hecho trabajadores. El pueblo israelí, el judío, la religión judía hace que todos los años los judíos de todo el mundo van a trabajar gratis a Israel. Un porcentaje de meses. Un judío es igual en Argentina que en Madrid. Son iguales. Y además
tiene una cultura que han mantenido en el tiempo donde
ha sido siempre perseguido. Segunda y primera guerra mundial, 7 millones de judíos matados, asesinados por ser judíos, no por matar a nadie. O es que los judíos en Alemania mataban a alguien, eran judíos y los mataron, los asesinaron.
Ganaron dinero con la primera guerra mundial. Los judíos ganaron mucho dinero con la primera guerra mundial.
Pero habrás ganado mucho dinero quien hacía armas.
Sí.
No, quien hacía armas.
Pero los judíos ganaron mucho dinero mientras que Alemania estaba. Es que la historia es.
No, la historia es de un pueblo trabajador.
Y los judíos son como son.
De un pueblo trabajador, no bélico. No bélico.
El problema actual es que yo veo a los judíos y veo a un señor con bigote con la mano en alto. ¿Qué quieres que te diga?
¿Dónde lo ves?
Está haciendo lo mismo que ellos sufrieron y eso no es justo.
¿Pero dónde está eso?
¿Tú crees que los judíos son responsables por como etnia?
No, pero ¿qué etnia?
La comunidad internacional ha encontrado solución al problema.
Oye, pero no
de
es una
ubicar
etnia.
A una.
Es que los judíos no es una etnia. Hay judíos españoles, millones.
Es una religión.
Es una religión.
Sí, pero vamos a ver.
Muy peculiar. Muy peculiar.
A ellos les dieron una tierra donde habitaban los palestinos. ¿O no?
Sí, bueno, pues no es que
y encima no han respetado los territorios que les dieron a los que se quedaron con los palestinos, sino que encima se los ha usurpado, se los ha ido quitando poco a poco.
No, se los ha ido quitando porque se ha ido trabajando.
Los culpables son los judíos.
No, ni mucho menos. Yo me defino, ¿eh?
Es que
hay muchas aristas.
Claro, yo estoy en contra de la guerra. El mundo islámico es un mundo muy oscuro para nosotros occidentales y muy difícil de entender. Pero si van bien los árabes, ellos. El problema a lo mejor es que los palestinos no hay donde colocarlos.
Ahora no se puede ver entre ellos, los pueblos musulmanes. Pero vamos,
los chiíes con
los palestinos estaban colocados en su casa. Inglaterra dijo: los ponemos así.
Según donde lo leas. Porque los judíos fueron echados del Sinaí.
¿Y Siria?
En la época de
Jordania. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó ahí? Es decir, ¿había países? ¿Había reinos? ¿Se respetaron la historia? ¿Qué historia se respetó?
Pero es igual.
Es todo muy complejo. Es decir, los palestinos estaban. ¿Y los judíos antes? ¿O dónde estaba Moisés? ¿Dónde nació Jesucristo?
No se sabe.
Que era judío, es decir.
Claro, es que todo.
Es que es muy complicado.
Zelensky es judío.
¿Quién define la frontera de Jordania con Siria?
Zelensky es judío. Ahí está, Rusia está
tocado
ahí. Está tocado porque Rusia necesita a Israel. Rusia necesita a Israel, es increíble. Zelensky es judío. Es la única religión que es igual en todos lados. La única. Incluido por encima del catolicismo. La única. Y se ha mantenido.
Sí, porque los cristianos hay de todos tipos. Pues evangelistas, ortodoxos, calvinistas.
No sé, los protestantes. Son cristianos, pero son diferentes.
No, claro, son cristianos, sí, mira, sí. Pero mamá, un país democrático como Inglaterra. Acabo de tocar un tema claro. Donde el presidente de gobierno es presidente de la iglesia. Donde el poder político está unido.
El jefe del Estado, el jefe del Estado.
Igual, sí, yo lo
el rey todo. En este caso.
No, el rey. No,
el rey y la reina.
Donde se inventa la democracia es una monarquía actual. Donde se inventa la separación de poderes en la democracia, está unida. Y eso se llama Inglaterra, que hay progreso.
Que ha habido rey toda la vida, menos en una etapa muy cortita de Cromwell, creo que fue el único que eliminó la monarquía. Monarquía toda la historia.
No, pero escucha, pero encima inventa la democracia. Aparte de los deportes, inventa la democracia. Crea la democracia hace 300 años.
Moderna, la democracia liberal.
Sí, la otra es que no existía. Es que la otra liberal y la otra que era que democracia.
No, porque alguno dirá, la democracia se inventó en Atenas, en Grecia y tal.
Sí.
Pero era otra
Roma,
cosa.
En Roma, se inventó en Roma. Porque escribieron el derecho romano, me cachen 10. Había esclavos.
Pero la democracia como la conocemos en Madrid y Gran Bretaña.
Y derecho de pernada. Y nobles y no nobles. Bueno, conclusión, está hecho. Lo que pasa es que nos queremos tapar.
Pero es muy difícil arreglo. Es decir, yo ahora cuando va el señor Sánchez para allá a Jordania y
está, pero no, va a Jordania porque hoy
la solución pasa por declarar el Estado palestino. No. ¿Ahora? ¿Este es el momento? ¿Este es el momento de...?
Sí, es el momento porque hoy su mujer ha salido. Vamos a ver. despreciar a Pedro Sánchez por tonto es un error. Será desinhibido, sin factores, no tiene vergüenza ajena.
¿Pero por qué va Jordania y dice eso allí ahora con la ahora que está cayendo? Es que
hoy han descubierto y ha salido publicada una carta de su mujer apoyando a unos empresarios con nombre propio, la primera carta firmada, donde se le dio 4 millones de euros para mascarillas, y ese empresario que tiene nombre y apellido, que se le dio 4 millones de una de público...
¿Era el Dama este?
No, ¿qué va? El Dama es San Martín de Porres, al lado que está saliendo. San Martín de Porres. Entonces, y al día siguiente tiene un acuerdo para... la cátedra que tiene ella y un máster que tiene, es increíble. Esto se llama omertá. Esto en Italia se llama omertá, se llama nepotismo. Yo no he vivido, y tengo mucha juventud acumulada, nunca tanta omertá. Ustedes saben que la omertá se inventó, la mafia la inventó. Bueno, aquí hay una omertá que es o conmigo o desaparece.
Esa palabra la usó ayer Carlos Sosa, refiriéndose a la justicia.
Bueno, será su, Carlos Sosa va a preguntarse a su pareja.
Sí, sí.
¿Qué magistrada? Es que no se me atreve a decir a mí.
Un artículo en Canarias ahora ayer sobre la muerte en la justicia.
Es que estaban criticando que el tema del juez Alba lo conocía la mayoría de los del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y que no hicieron nada.
Bueno, sí, yo
está en la cárcel, ¿no?
Sí,
el sistema funciona. ¿Qué pasó el juez Alba? Claro, y lo está pagando.
¿Cómo que funciona? Claro que funciona, es que estamos hablando muchas puertas. ¿Por qué está en Jordania y en no sé qué sitio hoy, que son países no democráticos, para separar que se está discutiendo en el Senado la comisión de las mascarillas?
Hay dos comisiones, ¿no?
Separada. Y si hubiera y tres, sí. Otra en Baleares, otra en Madrid, aquí en Canarias va a haber otra. Aquí vamos
ha cogido un avión movilizando 50 personas. Cada vez que se mueve Pedro Sánchez, eso se llama nepotismo. 50 personas se mueven para hacer un trasplante.
Antonio, los presidentes, cuando han tenido que viajar, han cogido el Falcon. Lo ha hecho Rajoy.
Rajoy no cogió nunca el Falcon para ir a un concierto en su vida.
Ah, pero para
porque
ver
no iba a concierto. Rajoy no iba a concierto.
Estamos sacando, perdón.
Iba caminando.
Yo voy muy serio. Nunca en la historia de la democracia española nunca ha ocurrido lo que ha ocurrido con Pedro Sánchez, ni con Felipe González, ni con Alfonso Guerra, que cogió una vez un falco para ir a ver a torear a no sé quién. Ni ocurrió una vez. Este chico, cuando fue el otro día a La Coruña, se movilizó dos helicópteros y un avión. No lo ha hecho ningún presidente de gobierno de todas las ideologías. Nunca lo ha hecho, nunca lo ha hecho. Está obsesionado. Él cree que un coche oficial y chofer le da más categoría y lo ejecuta. Si quieres ver un bobito, dale un carguito. Me decía a mí un cirujano que ya murió. Don Antonio, si quiere ver usted un bobito, dele un carguito. Efectivamente. Esto no ha ocurrido nunca, nunca ha ocurrido, nunca. Que haya habido el Falcon 29 veces a un país maravilloso, la República Dominicana, de los cuales solamente se sabe 6 quién viajó y el resto no se sabe. Se cree que es la mujer
hoy lo explica,
de él.
Hoy lo explica Coldo en El Mundo. Si no has leído la entrevista
sí,
con Coldo.
Sí, no, yo lo leí, pero como, no, pero Coldo.
De la marinera,
no, para mí Coldo como si, es como todo.
La marinera, el tío.
Sí, pero a mí Coldo no me interesa porque dice cosas en contra del sol.
Ha dicho que los del PSOE son unos hijos de puta y que lo escriban. Que lo escriban. Que no lo quiten.
Está amenazando.
Que se ha portado como un hijo de putas con Ábalos.
Claro. ¿Y Ábalos qué hizo?
Y que Ábalos se fue al avión con Delicy y que solucionó el problema de muchos empresarios españoles que tenían intereses en Venezuela.
Intereses ninguno.
Pero es que
lo que ha hecho es quitar.
No veas tú la que va a liar este pavo como se le ponga la lengua a cantar, que no está totalmente desatado.
Si lo interesante de todo esto es que se aclaren las cosas que han pasado se pongan sobre la mesa y se castiga a quien tenga que castigar.
Hoy también
si hay corrupción.
Después, cuando empiezan a hablar, es como Villarejo, como lo descalificamos. Villarejo es un loco, es un impresentable porque tiene para todo el mundo.
Hoy salió.
Y reparte leña para todo Dios. No, este va a tener solo para el PSOE, porque este está metido en el PSOE.
Una barbaridad, es un inmoral.
Sí, pero acuérdate que cuando Bárcenas empezó a sacar sus papeles y toda esa historia, todo el mundo decía,
Bárcenas no sacó los papeles, sale, a Bárcenas se los quitaron. A Bárcenas lo sacó.
Le quitaron el ordenador, le dieron 200.000 martillazos.
¿Pero dónde está el hermano de Pedro Sánchez colocado?
Y eso habilita el martillazo del disco duro del PP sobre sus cuentas internas. Que eran cuentas internas. ¿Valida las actuaciones del PSOE?
No, en absoluto. Pero si te estoy diciendo que ojalá se ponga todo sobre la mesa y al final se juzgue.
Si están rompiendo
las. Lo que está claro es que las mascarillas nos han salido por un ojo de la cara a todos los españoles.
No, le ha salido a todos, no.
Algunos más que a otros.
Los que no pagan impuestos, no. Que hay muchos de ellos que no pagan impuestos. No, los que pagamos impuestos religiosamente, claro. ¿Entiendes? La mascarilla. Vale.
Esto hay algunos que estaban salvando vida y llevándose los bolsillos de dinero.
Y se ha muerto mucha gente, por cierto, hay que hacer una auditoría. Bueno, es que viene. ¿Y dónde
voy a invitar al presidente del COVID persistente?
¿El presidente canario?
Sí. Bueno. De la Asociación de COVID Persistente.
Bueno, ¿quién es? Que no tengo ni idea quién es.
Se llama Cerolo de apellido.
¿Cerolo?
Pero bueno. No es familiar de...
No, bueno, yo de ese tema soy un experto.
Es una persona que ha estado... Que ha pillado no, el COVID, lo ha tenido... Creo que todavía tiene ese COVID.
No se aclara. No, no. Es que el COVID persistente es la persistencia de la clínica del COVID con una serie de clínicas que eran 100 síntomas distintos, que ahora ya hay 10, que si los tienen es persistente. Y un tema seriosísimo. Afecta a 2 millones de españoles y 200.000 nunca se van a incorporar al trabajo. Un tema muy serio. Ya que lo tocas, si lo tocas... Pero
es, ¿va a venir esta semana, si Dios quiere, o si no esta semana, la semana que viene?
Pues si quieres, llámame por teléfono, encantado. Lo digo porque... Yo
porque viene con un discurso importante de su experiencia personal como enfermo de COVID persistente, porque lo es.
Sí, yo digo que no.
Y que creo que se ha puesto una unidad de COVID persistente en el Hospital de la Candelaria.
Sí, para toda Canarias.
Y bueno, pues.
La más importante de eso es el centro de referencia, que sepan, porque claro, con la inteligencia artificial no ha resuelto. Hay más de 100 síntomas post-COVID muy dispersos, desde dolor de cabeza, pérdida de memoria o cambio de la regla. Y entonces, si eso se ha metido todo en un ordenador, en un Big Data, y se ha estudiado cuáles son los 10 síntomas de los 100 que hacen que sea persistente para todos. Y ya está hecho. Está muy bien estudiado. Yo estoy metido en eso. Y entonces lo que hay que hacer es tratarlo. Uh-huh. Y de los cuales hay 2 millones de españoles con COVID persistente. Y 200.000 que nunca van a trabajar. Están inútiles.
Y esos 200.000 los van a tratar como una enfermedad.
¿Le van a dar un grado de dependencia?
Sí. Exactamente.
Oye, no te olvides que nosotros no tenemos enfermedad profesional. Los médicos españoles no tenemos considerado que es una profesión de riesgo. No tenemos considerado que es una enfermedad profesional el COVID. No lo tenemos considerado y nos hemos muerto como chinches. Esto es lo que está ocurriendo en este país, ¿eh? Con estas personas. Es lo que está ocurriendo. O sea, hay que tener delito a la cosa.
Es decir, que hemos pasado una pedazo de pandemia y hemos aprendido bien poco, siquiera en el sistema sanitario.
No, ¿cómo que en el sistema? Si necesitamos hermanos de Gentusa. Si no había comité científico, de Gentusa. Que ha muerto mucha gente, compañeros míos, ha muerto montones por no tener medios, porque no había comité científico, porque el día 8 de marzo. Dijo el que portavoz de sanidad, que yo ya ni nombro el nombre.
¿Illa?
No, Illa no. Digo el técnico.
El director.
El que fue que hacían hasta camisetas de ellos.
Fernando Simón.
Fernando Simón dijo que esto había afectado.
Iba en la portada del ABC con una moto y se iba.
Afectaba a 3 o 4. Y se contagió 1 millón y pico de españoles. Estamos pendientes de una auditoría interna científica que el Lancet lo ha pedido y verán lo que ha ocurrido. En España, no en otro sitio, en España. En España lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es de una gravedad enorme. Y no ha habido comité científico que respaldara las medidas que se tomaron. Y las medidas políticas que se tomaron fueron anticonstitucionales, declaradas por sentencia firme del Tribunal Constitucional Español. O sea, ¿de qué estamos hablando? Para que nos vengan a contar mandangas aquí. Y así todo. Claro, se tiene que ir a Jordania. Se tiene que ir a Jordania.
Lo de quedarnos en casa no fue una buena solución para unos.
Sí. Te lo voy a explicar. Si quieres te lo explico. Es que yo me he dedicado como portavoz de sanidad hasta la médula. Y sigue habiendo programas exclusivos para esto. Que yo me enganché, me llamaron hasta hoy. Claro, el sitio a la medida que se toma más seria el COVID se tomó en La Gomera. Que lo tomó una consejera del Partido Socialista Canaria que se la cargaron.
¿Se la cargaron seguro? A Palón.
No, a la ministra, a la consejera de sanidad,
a Teresa Cruz,
que es amiga mía, se la carga, amiga y enemiga política, porque era
es muy socialista,
muy socialista, muy dura,
pero no es muy sanchista ni muy Ángel Víctor Torrista.
No, bueno, pero era yo coincidí con ella, consejera en el Cabildo, era durísima. Bueno, tomó una medida.
Tiene una entrevista Teresa Cruz, ¿vale? Tiene una entrevista o dos.
Oh, sí, sin duda.
Pasa que si dijera todo lo que sabe,
bueno, igual lo dirá, porque está a su manera. Pero bueno, tomó una medida que no hubo ni un contagio más en La Gomera, se la cargaron. Eso es lo que tiene que haber hecho. Pero eso no tiene que ver con las medidas que se tomaron.
¿Y lo que se hizo en el Hotel del Sur?
Eso es lo que estoy diciendo, los dos sitios, La Gomera. El primer COVID que hubo en Europa fue en La Gomera.
Un alemán,
y mándale cojones. Después voy en el sur de aquí. Por cierto, un médico italiano tonto, lo digo en público, tonto.
Lo conociste, ¿no?
No, lo conocí porque decía tonterías y era un irresponsable. Como era médico, se paseó por todo el hotel sin permiso saliendo de la habitación. Bueno, pero se atajó. Aquí, claro que había que aislar. Lo primero que había que hacer es diagnosticar que era un tema serio. ¿Dónde nace el COVID? En un país comunista. Lo digo con este tono. En un país comunista como China, corrupto, que no contó lo que había pasado sino a los 2 meses después de haberse extendido. De ahí viene el problema. Y después viene aquí España, entre otras cosas, España. Y ahí, y por cierto, Montero estaba en el 8 de marzo con todos los ministros y se contagiaron todos. Por cierto, Carmen Calvo, que cogió el COVID, ¿dónde se curó?
En una clínica que se llama Quirón, creo.
Sin duda, Quirón. En una ciudad de Quirón.
A la que ahora le están dando mucha leña, ¿eh?
Y al lado.
Oye, por cierto.
Y al lado estaba muriéndose la gente. Eso es lo que ha ocurrido en España. Y yo me niego a taparlo. Porque como profesional me niego, me sublevo. Y esto no lo va a tapar el tiempo. Hemos estado en manos absolutamente de inexpertos iluminados que cogieron al Ministerio de Sanidad en 6 años, 6 ministros de Sanidad como lanzadera política. Donde ella lo más redondo que ha visto es un plátano. Y eso que tiene formación cristiana y estudió en Deusto. Que yo se lo dije más serio que el demonio. Y eso es lo que ha ocurrido en España.
Que lo pone en su currículum, además.
Y además que es católico.
Valor.
Lo puso, él me se quedó fijo. Y cuando le dije los silogismos casi se muere. Bueno, y eso es lo que ha ocurrido en España. Y sin embargo, y mientras tanto, ala, a Jordania hoy, a no sé qué sitio. Claro, la carta que ha salido publicada hoy, firmada por la mujer del presidente de gobierno, ayudando a alguien que después lo ayudó, y donde le compraron 3 millones y medio, casi 4 millones de mascarillas, va hasta el final. Y algo muy importante que también se ha publicado hoy, Diego, yo creo que se está escapado o
a ver, no, cuéntame, porque igual
muy
no
sencillo
lo sé.
El portavoz
de la carta lo tenía apuntado, pero lo tenía que confirmar.
Yo a las 5 de la mañana estoy ya con los ojos como chopa, que es malo para mí porque vivo estoy con día con
pero hay cosas que puedo confirmar y cosas que no. Y
bueno, pues, ahora sale
a ver, cuéntame
el informe por escrito que ha dado el ¿cómo se llama el ministro, los ministros europeos?
El Consejo de Europa.
No, ¿cómo se llaman? Los ministros auténticos europeos, ¿cómo se llaman? El comisario. El comisario de justicia, que le dio por escrito, le entregó ayer o antes de ayer, al portavoz y presidente, no, al presidente de la Comisión de Justicia, que es español, que es de Ciudadanos, que es un tío estupendo. Lo leyó hoy, es increíble. La ley de amnistía.
Reinders le ha dado el informe de las reuniones que ha tenido con.
No, ha dado un informe de lo que dice ante la petición que hizo el presidente de justicia. No va a haber ley de amnistía mínimo hasta dentro de 2 años. Háganlo.
El obstáculo de Europa, eso se veía venir.
No, ya está, no la van a poder aplicar. No, ya lo puedo decir ya, y eso también ha seguido público hoy, y ya todo el mundo tiene la carta. Que dio por escrito a una contestación de él, a una pregunta, con lo cual, eso es lo que tenemos que hablar. Es que ese. Yo entiendo que se haya ido a Jordania, porque hoy lo de su mujer llega. Yo sé que, conociendo cómo es Pedro, por cierto, Pedro Sánchez también en Intereconomía, es que yo he vivido cosas curiosas.
No, sí, Intereconomía no tenía que haberse cerrado.
No, o sea, ¿sabes por qué se cerró, no? Porque le quitaron la subvención, incluido nuestro partido también. Todas, de repente.
Estaba molestando, estaba haciendo mucha competencia a otros medios.
Pero estaba molestando.
Bueno, hoy
el diálogo pasó a 13 televisión.
Ha habido una movida.
Una parte, nada más. La otra sí quedó ahí.
Que no hemos hablado nunca.
Arisa.
Creo que, si no, hoy, ayer, se produjo el apagón digital de la transición de la televisión terrestre a la televisión digital. Ahí también hay mucha tela que cortar, no solamente en la gestión de Televisión Española. Las cadenas de televisión abiertas que se dieron y después cómo se bloquearon las TDT, donde Intereconomía y Libertad Digital tuvieron unas promesas con plazos, con periodos. Y cuando una persona se enfrenta a una inversión, tiene que saber dónde están los plazos. Y ahí, en la época de José Luis Rodríguez Zapatero y en la época de Soraya,
esto no
se incumplieron para beneficiar a unos y a otros.
El padre del Pedro Sanchismo es simplemente Pedro. El padre es Zapatero.
¿Poco se ha hablado?
No hay otro. No, ¿cómo que se habla? ¿De dónde
vive? No, hemos hablado de la TDT, del apagón digital.
No compararía a Rodríguez Zapatero con Pedro Sanchismo.
No, he dicho. Rodríguez Zapatero es el padre político real del sanchismo. No digo que lo compare. Son totalmente distintos.
¿Y los protege?
No, que se protege.
Zapatero protege a Sánchez.
¿Pero de dónde viene el pacto de Tinel? ¿De dónde viene el cordón sanitario que se está ejecutando perfecto desde el 2015? ¿Dónde, por cierto, ya que estamos hablando de eso, de Zapatero, por cierto, que tiene un chalet bastante importante que conozco en Lanzarote? Como amigo.
Pero propio de él, después de haber visto la maleta.
Tenía uno alquilado, la maleta no fue.
No, pero él vino por aquí y le gustó Lanzarote. Y
encantó Lanzarote a su mujer que hace buceo, que la Guardia Civil le preparó una piscina cuando estuvo allí para que hiciera buceo todo el tiempo que quisiera. Se compró un chalet. Un solar allá en la playa donde hacen surfing y ahora tiene un chalet.
¿Qué? ¿Famara?
Es Famara, tiene un chalet enorme.
¿Es legal?
Yo creo que sí, digo que sí.
Está dentro de la legalidad, no se lo van a demoler.
Por cierto que le gusta el vino Malvasía del Grifo, el cual me alegro mucho.
¿A quién no le gusta ese vino?
Bueno, es que bueno. Como tiene que ver conmigo, estoy feliz. Bueno, conclusión, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Dónde está el hermano de Zapatero?
Ah, no sé.
¿Uno de ellos? ¿Cómo que no? ¿No lo sabe?
No lo sé.
¿Lo han nombrado en este momento? director artístico del Real, que gana una fortuna.
Pero será porque es un buen artista.
Sí, porque un artista, no ha hecho nunca un artista. ¿Dónde está alguien que está tapada y que nadie habla de ella, que es Trinidad Jiménez? ¿Saben dónde está metida?
En la ONU.
No, Trinidad Jiménez era...
No estaba bien en las Naciones Unidas. No, ah, no, Trinidad Jiménez no. Era...
Trinidad Jiménez, que fue ministra de los de dos ramos. ¿Sabe dónde está metida? Está metida en el Consejo de Administración de Telefónica y gana un, desde el 2015. Lo metió Zapatero y no le ha cambiado el nuevo estamento de Telefónica. Gana 1 millón de euros limpio al año desde el 2015.
Como Iñaki Urdangarín.
¿Lo han oído hablar?
Por ir a 4 o 6 reuniones anuales.
Bueno, de la manera que yo fue bien. Telefónica ha ido muy bien. Es privado el dinero. Y nadie pregunta nada. Nadie pregunta nada.
Te recuerdo, Antonio, que los consejos de administración de las cajas también eran casi privados. Sí. Y fíjate cómo acabaron todas las cajas. Bueno,
hay que cortar ese rollo de una vez.
Todas disueltas.
Por eso te
pero la ley de incompatibilidades con los consejos de administración de las empresas que trabajan para las administraciones públicas no deberían de tener políticos, los tienen todas.
No, pero
de todos los colores, de toda la ideología.
Se puede ganar 1 millón de euros por estar en un consejo de administración porque...
Eso dice Yolanda Díaz, que hay que topar los salarios por arriba.
A ella, porque no vale para nada. Pero bueno, que se no me gane 1 millón, y eso es lo que está pasando. Y eso está pasando con el sanchismo, no con el socialismo. Así de
claro.
Yo
creo que en el Consejo de Administración de las empresas del IBEX 35, expolíticos hay de todos los colores.
Yo no digo
de
todos. No,
además, incluso mezclados.
Y pago de favores.
Yo le pido
mezclados. Y se ponen de acuerdo, además.
Yo le pido.
Mira a usted... Pepiño Blanco con quién anda enredando ahora.
Pero me
¿Con quién anda enredando?
Acordaros de las tarjetas black. Estaban pringados los sindicatos, los del PSOE, los del PP, los del
Comisión. Escucha,
tengo que irnos, que vamos a dejar a los oyentes con música.
Oye, un momento.
Que ayer nos
las tarjetas black, juzgado y condenado, en las que hay 4. Los demás están libres. Libres. Porque libres.
Porque no cometieron delito, pero la moralidad fue total y absoluta.
Oye, pero estamos hablando de delito. La moralidad es absoluta, pero el delito es el delito.
Todos utilizaron esas tarjetas. Todos.
Pues todos, pero si no, si
¿y de qué manera?
Claro.
¿Y de qué manera? Además, unos más, otros cuidado. Cierto,
según Blesa, no.
Todos, no.
Utilízalo, que no hay ningún problema.
Rodrigo, pero todos, no. Hubo gente moralmente bien amueblada.
Dos que tuvieron cabeza y decían, no.
Yo eso no lo quiero.
Bueno, no importa. Pero por cierto, Rodrigo Ato ha salido libre de las tarjetas black.
De lo más que ha salido libre de algo.
Porque este está saliendo libre de todo, le queda una sola cosa.
Bueno, la cárcel está.
No, le queda una. Tú, es que si hablas de Rodrigo, puedo hablarte mucho. Lo siento.
Pero algo mal tuvo que hacer cuando estaba en la cárcel. Porque en la cárcel se estaba.
Oye, en la cárcel estuvo Mario Conde,
Y también hizo cosas mal.
¿Hizo mal? ¿Pero hizo delito?
Si no, tú no hubiera estado en la cárcel.
Se cargó el banco más antiguo del país.
Y financió el PSOE de Sánchez hasta rabiar.
No, de Sánchez, se lo cagó.
De Sánchez, no de.
Fue condenado por darle un préstamo de 4 millones de pesetas a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, y directo. Y eso, si el Partido Comunista le han perdonado más de 15 millones.
Lo que han hecho es de primero de primaria de lo que está pasando hoy.
Todos los partidos han recibido cuitas de toda la banca.
Digo, una cosa cuitas. Que reciban y otra cosa que se lo
condonan. Cosas que ya a los UPyD, ciudadanos.
No. Se los ciudadano condonan. Y UPyD,
el problema
no
es que reciban, sino que lo condonan.
Por eso.
Ah, bueno.
Pero ciudadanos y UPyD, no. Y miran de
todos los años
y UPyD.
Se lo grande,
cual... La intervención de Banesto, ya que salió, yo no lo estaba buscando, pero ya que salió, lo que hizo perder dinero fue lo que hizo el gobierno un 28 de diciembre. Que se sacó más de no sé cuánto, de 90 mil millones de no sé qué, de fondos por la inseguridad que creó el gobierno ante una cuenta de resultados que se resolvía fácilmente. Fácilmente. Y creó una inseguridad bancaria para que no se contagie, lo intervino. Lo intervino Solchaga. Quien pregunte dónde está.
¿Qué ha pasado? Y eran gente capaces,
Era capaz.
El nivel de ministros de
pasa que Mario Conde,
compáralo con el de hoy.
Mi trabajo de final de carrera, cuando nadie hablaba de él, de periodismo, fue Mario Conde. No quiero decir nada que con esto, que me lo estudié. Lo que hizo perder dinero a Banesto, que era un gran banco, es la intervención un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, de un gobierno irresponsable ante una medida que creía que se le iba a ir. Y eso hizo que perdiera miles y miles y miles de millones de pesetas.
Y retirada de fondos.
Retirada de fondos bruscamente.
Coño, señores, tenemos que ir,
¿no? Cuando a la calle le dicen, no, tal banco se va a intervenir, ¿qué hace el público en general? Voy a sacar mi dinero, no saca
por
mi
eso
dinero.
El banco no puede, el gobierno no puede decir que se intervina hasta que esté seguro. Porque no le corresponde al gobierno, le corresponde al mercado de valores. Para eso hay una institución.
Bueno, pero es que en este país han hecho cosas muy mal.
Muy mal, sí. Bueno,
la semana que viene a ver si tenemos ya aquí a todo el equipo completo y la verdad es que hemos pasado un rato agradable. Sí. Nos despedimos con música. Se llama Tiernita, que ayer se nos quedó un tema de Ricky Martin atrás, que he puesto los de primera hora fuertitos para venirnos arriba y los de última hora para tranquilizarnos, Tiernito. Así que les dejamos, queridos oyentes, con Ricky Martin y Fuego de Noche y Nieve de Día. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Como un huracán.
cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.